Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en directo desde Madrid para el mundo entero. Ciudad en la que acaba de caer una tormenta tremenda. Ya ha habido tormenta durante la tarde, ahora por la noche también. No sé si es el indicativo de lo que nos viene. Ojalá que no, no queremos meter miedo, pero desde luego que estamos en tensión, asustados, pendientes de lo que pueda pasar y de las decisiones que se vayan a tomar, como ya les decíamos ayer. Nosotros tenemos 2 horas por delante para hablar de deporte y créanme, hay mucho de lo que hablar. Muchísimas noticias y muy, muy importantes. Ronald Koeman podrá sentarse en el banquillo del Barça y Pjanic podrá ser inscrito porque el FC Barcelona, aunque no ha llegado a un acuerdo para el finiquito de Quique Setién, le ha liquidado lo que le corresponde de la pasada temporada. Ni un euro de los 2 años de contrato que tenía por delante firmados, eso sí, pero le ha pagado o le va a pagar hasta el último día que ha trabajado, que es exactamente el día del 2-8. La derrota con el Bayern de Múnich. Setién recibió ayer su despido y hoy ha anunciado que va a llevar al Barça a los tribunales para luchar por lo que considera que le corresponde, que por lo que hemos sabido es una cifra en torno a los 4 millones de euros. El Barça, como respuesta, lo que hace es mantener en el club, ha dicho que va a mantener en el club a los 3 miembros del equipo técnico, del cuerpo técnico que llegaron con Setién: Sarabia, Pascua y Fran Soto. Los 3, insisto, el Barça los mantiene, no les finiquita y así espera a que ellos se vayan de manera voluntaria en un momento u otro y no tener que pagarles. Si esto es ser más que un club, que baje Dios y lo vea. De verdad, es vergonzoso. Estamos todos de acuerdo que Setién no lo hizo bien. Es probablemente discutible si debe reclamarlo todo, absolutamente todo, pero el Barça no puede llevar su batalla con Setién a esta artimaña legal con 3 trabajadores que querrán seguir su camino. Si no les quieres, si eres el Barça y no les quieres, échales. Pero no digas que le reubicas con tan mala fe. Ayer contábamos la postura del Barça en el arranque del programa. No quieren pagarle a Setién esos 2 años de contrato que le quedan. Creen que no lo hizo bien y que no ha entrenado ni un partido esta temporada y que, por tanto, no merece cobrar. La razón es que no hay pasta, que no tienen dinero. Yo quiero recordar que fue el Barça el que le ofreció 3 años de contrato a Setién. 3 años de contrato a un entrenador que se hizo cargo del equipo a media temporada. 3 años. A un entrenador que parecía que ni que estuviera en la puja el Manchester United, el Bayern de Múnich o el Real Madrid. Es que, viendo las declaraciones de Setién en el primer día, en su primera rueda de prensa, casi daba la sensación de que Setién hubiera pagado por entrenar al Barça. Pues a ese entrenador, en esa negociación, Bartomeu y su junta directiva le ofrecieron 3 años. Casi 3 años, vamos. La temporada en curso y 2 años más. Increíble. Otro error más de Bartomeu y del FC Barcelona. En épocas de vacas gordas, nunca mejor dicho, hablando de Setién, esto se solventaba pagando y listo. Pero ahora están tiesos y van a hacer lo que haya que hacer para no pagar. Y yo creo que en la vida se puede perder la riqueza, pero no se puede perder la clase. Y el Barça está perdiendo la riqueza y también la clase. Y eso es muy grave. Y eso también hay que ponerlo en el debe de esta junta directiva del FC Barcelona. Lo que hicieron, lo que están haciendo es realmente lamentable. Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
El comunicado de Setién es muy duro, muy duro. Sí. Y el Barça se mantiene en sus 13 de que le paga hasta el último día que haya trabajado.
Eso es. El comunicado de Setién, bueno, primero, ese comunicado lo que hace es confirmar la información que se dio ayer en el partidazo, que dio Elena Condis, y lo que dice el comunicado es que después de absoluto silencio, de un mes de absoluto silencio, no fue hasta ayer que recibieron, que Quique Setién recibió y su equipo un burofax, está de moda esto de comunicar las cosas por burofax, que revela que la intención de la directiva no era la de cumplir con los contratos. Dice Setién que el 17 de agosto es verdad que el Barça anunció el despido, pero que la comunicación por escrito no llegó hasta ayer y sin liquidación alguna. También se explica en el comunicado, como tú decías, que al resto del staff se le va a reubicar en el club, que es una cosa que ha sorprendido a todo el mundo, Sarabia, Pascua y Soto. Y también al final en el comunicado se anuncia que Setién y su equipo ponen el tema en manos de sus abogados y que van a implementar las acciones legales correspondientes. Ya esta mañana nos llegaba desde el Barça que el Barça nos hacía llegar el mensaje de que ya habían comunicado tanto a Quique Setién como a la Federación el despido del técnico para que se pudiera tramitar la ficha de Koeman. Entienden que no tiene que haber problemas con ese trámite y que por tanto Koeman se va a sentar en el banquillo en el primer partido de liga que va a jugar el Barça en el Camp Nou contra el Villarreal. Y lo que nos decían también desde el Barça es que a Setién se le paga hasta el último día en el que trabajó para el Barça, que fue, repito, el pasado 17 de agosto, y también nos dicen que si Setién entiende que tiene que reclamar ante la justicia o donde considere oportuno, que está en su derecho y eso es lo que va a hacer.
Perfecto. Esto es lo que hay en torno al banquillo. Ahora nos cuenta Batllori el asunto Luis Suárez, que ha estado en Italia haciendo examen de italiano para tener la doble nacionalidad. Fouto, sobre este asunto... el Barça ha sabido manejar muy bien los tiempos y sus acciones para que no haya problemas y que Koeman pueda sentarse en el primer partido de liga, ¿no?
Sí, señor, Juanma. Es un tema parecido al de Messi, ¿eh? Con el tema del contrato, la cláusula de Messi y si esa cláusula era la temporada anterior o la pasada. El lío es por las fechas. Setién es despedido el 17 de agosto y Quique Setién entiende que a él le despiden la pasada temporada, la temporada 19-20. Y el Barça, que comunica ayer a la Federación, 16 de septiembre, entiende que el despido es en la temporada 20-21. Con lo cual, el Barça considera que no tiene que finiquitar del todo a Setién, que tenía contrato hasta 2022, hasta el 30 de junio de 2021. Con lo cual, con el convenio Liga Federación y con la Federación, pues se ha tramitado la ficha porque se considera que Quique Setién ha sido despedido esta presente temporada y no la temporada pasada. Así que ese es el lío de fechas con el tema del COVID. Por tanto, la justicia ordinaria, Juanma, tendrá que ser la que decida. O sea, tendrá que saber un juez decidir si Setién fue despedido el 17 de agosto y, por tanto, el Barça tuvo que haberle finiquitado todo o, por tanto, ha sido despedido esta temporada porque se comunicó ayer a la Federación. Así que el lío judicial es por el tema de las fechas. Así que a ver quién tiene razón. Y luego, lo que ya mide la temperatura económica del Barça, Juanma, es lo del cuerpo técnico. Lo de Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto.
No sé si es ya la temperatura económica o las ganas de fastidiar a Sarabia.
No, es que es tremendo.
Porque tampoco creo que sea finiquitar a estos tres trabajadores. No debe suponer para el Barça tampoco un agujero económico. Tampoco ganan tanto Sarabia, Pascua y Fran Soto como para...
Claro, pero si no lo hacen, Juanma...
Si no lo hacen, claro, seguramente sea para fastidiar a Sarabia.
Vamos, bueno,
otra idea no tengo.
Para eso, o que evidentemente, pues si se pueden ahorrar lo que se puedan ahorrar, pues se lo ahorran.
Sí.
Por eso te digo que esto también un poco la temperatura económica del Barça, porque anuncian una reubicación que les pueden reubicar pues haciendo informes o lo que sea.
Lo que quieren es que
se vayan
por su
propia estrategia,
claro,
para no pagarles y para que los tres digan adiós y me voy.
Claro.
Hay entrenadores que sitúan una cláusula por la que si echan al primer entrenador tiene que ser las mismas circunstancias para todo su equipo. Pero debe ser que Setién esa cláusula no la tiene y, por tanto, estos tres, Eder, Pascua y Fran Soto, pues no se pueden acoger a ella y, por tanto, siguen perteneciendo,
vale,
al Barça y van a tener que decir que se marchan para que el Barça no les pague ni un euro.
Vale, Fouto, mantenemos todas las líneas abiertas. Barcelona, Fouto, volvemos ahora a Barcelona. Antes, comentaristas, equipo de comentaristas, esta noche en el partidazo de la cadena COPE, Joseba Larrañaga.
¿Qué
hola
tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Tomás Guas.
Sarabia, entrenador personal de Messi. Buenas noches.
No te extrañaría que pudiera ocurrir. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Roberto Palomar. Hola.
Muy buenas noches.
Y Dani Senabre, en Barcelona. Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Una más, ¿no, Dani?
Bueno, ya te lo dije el otro día, que en 20 años siguiendo al Barça yo no había visto un año como este. Es que es cada 24 horas pasa algo. El día que te lo dije es porque el presidente del Olympique había tuiteado que Bartomeu le había dicho que no tenía dinero y que estaban tiesos y tal. Al día siguiente sacasteis o sacamos la noticia de lo de Quique Setién y hoy el comunicado de Quique Setién. Y mañana pasará otra cosa, seguro.
Bueno, de momento, lo de hoy de Setién no es lo único. Lo importante, lo realmente importante también de hoy es que... la moción de censura contra Bartomeu va para adelante. Sí, ha superado la fase 1. Odio lo de fase 1 porque me recuerda al confinamiento. Pero ha superado la fase 1. ¿Por qué? Hacían falta 16.520 firmas. Lo hemos contado estos días aquí en el partidazo. Bueno, pues han recogido 20.731. 20.731. No sé cuántas serán válidas y cuántas no. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, hasta las 12 del mediodía han recogido firmas y a las 6 de la tarde, puntuales, han depositado todas esas papeletas en las puertas del auditorio del Camp Nou. En el Barça tenía pensado que con 15 empleados ya daría suficiente para contar esas papeletas, pero cuando han visto que superaban las 20.000, han decidido que fueran 24 trabajadores del club. Se trataba de la primera criba, ha durado 3 horas, y en ella han repasado que estén los datos que se pedían, que sea el papel oficial del club, el DNI que esté fotocopiado por las dos caras y simplemente que estuvieran los datos. Solo se han apartado 277 firmas y ha quedado la cifra oficial de 20.687, que están ya bajo custodia de un notario del Barça y pendiente de la criba definitiva, la que sería la segunda fase. Aquí llega el siguiente paso, que lo llevará a cabo la mesa de voto de censura. Los promotores creen que se formará este lunes y estará compuesta por dos directivos designados por la Junta, dos socios, Jordi Farré y su mano derecha, Josep Triadó, y además habrá una quinta persona que será un representante de la Federación Catalana de Fútbol que ejercerá de árbitro. Esa validación podría durar hasta el viernes, se revisará papeleta por papeleta, comprobando si realmente ha firmado un socio que tiene más de un año de antigüedad y que no hay duplicidades. Calculan que se descartarán el habitual 5 o 10%, así que como mucho les restarían 2.000, quedando aún por encima de la cifra mínima. Una vez tengan el sí, se convocará la votación, pronostican a finales de octubre, y a ella deberán acudir mínimo el 10% de los socios y de estos que un 66% vote a favor. Si se consigue esa victoria en las urnas, la junta directiva que preside Josep Maria Bartomeu se disuelve y una gestora que presidiría Carlos Tusquets, el encargado de la Comisión Económica, convocaría las elecciones. Ahora mismo tienen en mente el mes de diciembre.
Toni Freixa. Toni, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Después de lo que has oído, viendo el recuento, ¿la situación es preocupante, realmente preocupante y ya seria para Bartomeu?
Sí, claro. Es un voto de censura que está previsto en los estatutos y que tiene por objeto el cese de la junta directiva, claro que lo es.
Hace falta el 10%, me parece, de la masa social que vote el día de lo que acaba de contar Víctor. Los dos tercios, ¿tú crees que una vez que se han conseguido 20 y pico mil firmas, eso es todavía más sencillo que la recogida de firmas?
25.000, no, ¿eh?
No, 20 y pico mil, 21 mil y pico.
Sí, sí, bueno, lo que está claro es que el primero de todo tenemos que esperar
20.731,
sí, que la mesa del voto de censura realice la comprobación de todas las circunstancias que deben concurrir en una firma para que sea válida.
Hombre, hay margen, ¿eh? Hay margen de 4.000.
Sí, 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 no, no, yo sí, no, sí. No estoy anticipando ningún resultado, ni en un sentido ni en otro, y en el caso de que así sea, que parece que es cierto que con 4.000 de margen sería un escándalo que no fueran válidas, ¿verdad? Porque querría decir que aquí ha habido algo altamente reprobable, pues los socios seremos convocados, todos los que tenemos derecho a voto, que somos más de 100.000, para tomar una decisión respecto a si el voto de censura tiene que continuar adelante o no. Entonces ahí ya lo que hay que tener en cuenta es que los partidarios del voto de censura tienen que ser el doble que los que sean contrarios a ese voto de censura, ¿no? Dos tercios contra un tercio.
¿Crees que es bueno para el Barça lo que ha pasado hoy?
Yo soy partidario de la estabilidad del club. Y no voy a ser yo quien me erija en defensor de la gestión de Bartomeu, fui compañero de junta directiva y respecto de quien me presenté a unas elecciones precisamente criticando muchas de las carencias que ha tenido su gestión. No seré yo precisamente, por lo tanto, quien va a defender que haya que defender su gestión. Pero sí que creo que un voto de censura en un momento en que ya hay convocadas unas elecciones, que lo que va a determinar es que se cree una comisión gestora que tiene las facultades reducidas con respecto a la Junta, que no se va a poder celebrar una asamblea donde se aprueben las cuentas, donde se apruebe el presupuesto, donde precisamente la Junta que entre va a tener que asumir las pérdidas de la temporada 2021 porque la Junta que actualmente está en el cargo no va a poderla terminar. Es decir, hay tantos motivos para no entender qué gana el club con este voto de censura, y con ello no estoy defendiendo la gestión de Bartomeu, que hay múltiples argumentos para censurarla. Pues, sinceramente, pensando en la estabilidad del club y en lo mejor para los socios, en lo mejor para la nueva junta directiva que entre, yo no acabo de ver que se gana con el voto de censura. Eso sí, el escarnio público. Eso sí, vamos a llevar a Bartomeu a la plaza pública y le vamos a cortar la cabeza.
Deduzco,
sí, eso es así.
Deduzco que no crees que Bartomeu, por tanto, deba dimitir por el hecho de haber este número importante de firmas.
Hombre, no sé, en la historia del club vivimos una voto de censura en el 2008 en que se llegó a la votación y un 60% votó en contra del presidente, y el presidente se mantuvo legítimamente y nadie dijo nada. O sea, yo no soy quien para decir que un presidente deba dimitir porque haya, de momento, 20.000 firmas depositadas en el club que deben ser todavía validadas.
Sí. Un segundo, Tony, aguántame un segundo. Jordi Farré es la persona con la que hemos venido hablando estos días aquí en El Partidazo, impulsor de esta moción de censura. Jordi, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Joder, se te nota el tono feliz hoy, ¿eh?
Bueno, la verdad que estamos contentos. Yo creo que hemos hecho historia y hemos hecho historia. 20.678 creo que al final han sido socios, y creo que esto es una cosa única que nunca se ha hecho en el fútbol, diría, español o europeo, y la verdad es increíble porque la manifestación del socio es tan implacable que yo creo que la legitima, y perdona, te quiero saludar a Tony. Tony, creo que la legitimidad con 20.000 votos o con 20.000 firmas diciendo que se marche esa junta directiva, yo creo que yo me marcharía al menos. Y creo que esta junta le pidió a Laporta que cuando hicieron la moción se marchara, ¿no? O sea, pero bueno, oye, cada uno entiende sus derechos, hay que cumplir a rajatabla los estatutos del club y ya está. Yo creo que yo siempre digo lo que yo haría, y en la situación esta, yo lo que haría es dimitir hoy mismo.
Perfecto. ¿Qué próximo paso vais a dar vosotros como impulsores de esta moción de censura?
Pues ninguno. Ahora el lunes se creará la mesa de la moción, donde habrán dos directivos del Barça, habrá un directivo de la Federación y dos personas de mi equipo. A partir de aquí tendremos unos 5 o 6 días, según cómo vaya el ritmo, de validaciones. De hecho, eso sí, que los ejecutivos del club, del cual quiero felicitarlos a todos, desde el director del área social, la responsable de la oficina de atención al socio, los 24 ejecutivos que han estado contando las papeletas, el secretario de cada fe, el notario, el síndico del socio, la persona que trabaja cada día con el síndico del socio, que ha sido de una amabilidad exquisita, con unas maneras propias de las que tendrían que hacer este club, y quiero aprovechar para felicitarlos por el trabajo que han hecho a todos ellos, porque la verdad que ha sido exquisito, y el trato también podría llamarlo exquisito.
Perfecto. Gracias, Jordi Farré. Estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Freixa, quería preguntarte por lo que hemos contado, tanto ayer sí, como hoy, asunto Quique Setién. ¿Qué te parece lo que ha ocurrido, el comunicado de Setién, todo esto? ¿Qué te parece?
Pues muy lamentable, ¿no? O sea, creo que el Barça tiene que tener otro comportamiento con las personas, con los deportistas con los que se vincula, poner fin a la relación con un entrenador entra dentro de lo normal en el mundo del fútbol, pero dar pie a una situación como esta, pues no es lo que debe ser y es profundamente reprobable.
Sobre todo es feo lo de mantener su cuerpo técnico, ¿no? O sea, como decir, mira, no os voy a echar, os quedáis aquí hasta que os canséis, ¿no?
Sí, es yo no se comprende. De hecho, mira, me quiero acordar ahora, y justamente hoy hubiera sido su cumpleaños, que en paz descanse Tito Vilanova. Cuando sucedió lo de Tito, hubo una época en que hubo que combinar el cuerpo técnico del Tata con el propio cuerpo técnico de Tito, y aquello pues no era lo normal.
Lógico,
no es
claro,
lo normal,
claro.
Sobredimensionar las estructuras, y lógicamente el cuerpo técnico de Quique Setién llegó al club para trabajar con él, y en el momento que llega Ronald Koeman no entendemos, ¿no? Que pueden llegar a pensar que se les puede ofrecer a profesionales, que lo que hay que hacer es liquidarles como corresponde y nada más.
¿Te vas a presentar a presidente del Barça?
Bueno, es una opción que está ahí encima de la mesa. En unos días lo sabremos.
En unos días, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues estaremos pendientes.
Muy bien.
A nuestra radio, en este caso. Gracias, un abrazo, Tony.
Gracias a vosotros, un
hasta
abrazo.
Hasta luego. Pues así están las cosas en Barcelona. ¿Algo que decir, Guas, Joseba, Elías, en Abre Palomar?
Hombre, yo del asunto de Setién, decir que... hasta donde me alcanza la memoria, me parece la operación más calamitosa que se ha hecho en los últimos años en el fútbol. Porque te puede gustar más o menos, pero antes tenías un entrenador que jugaba de una forma, que tenía el equipo líder, que era líder también en su grupo en la Liga de Campeones, lo echas, contratas a otro técnico, que estaba tranquilamente con las vacas en Cantabria, y en vez de hacerle un contrato hasta final de temporada, le haces ese lo que queda de temporada más otras dos. Que nadie entendió por qué se le hace un contrato de 2 años y medio. Bueno, pues termina la primera parte de ese contrato, lo echas y termina el asunto en los tribunales. Desde luego, peor no se pueden hacer las cosas porque le va a costar muy caro esta historia al Barça y todavía no entendemos muy bien, al menos no entiendo muy bien por qué se hace.
Pero el dinero es lo de menos, Joseba, es la imagen de miserable bueno, que deja.
Lo de menos.
Sí, no, pero o sea, yo estoy de acuerdo contigo, es que si lo hubieran ofrecido medio año, hubiera aceptado, Setién, es que seguro bueno, que hubiera aceptado, porque no tenía nada
otros
más.
Dos años más.
No estaba haciendo nada más, pero el tema no es ese, el tema es lo miserable que queda la imagen del club.
Absolutamente.
Con el comunicado que hemos leído
por
hoy.
Por eso digo que es calamitosa, es de lo más calamitoso que he visto yo en el mundo del fútbol.
Y en cuanto a la moción, muy rápido, pero decir que a mí sí que me parece una... Se lo preguntabas a Freixa y Freixa te decía que no, la estabilidad del club. A mí me parece una fantástica noticia para el Barça, para la salud del socio del Barça, para la democracia de lo que es este club en general. Y yo creo que es una muy buena noticia que esto siga adelante. Ya veremos cuántas firmas se validan o cuántas no. Pero en una situación en pandemia, sin partidos en el Camp Nou, que hayan conseguido las firmas, te habla no solo de lo bien que lo hayan hecho ellos, sino de lo cabreado que está el socio del Barça.
Sí, yo entiendo a Freixa que diga que a lo mejor no es muy práctico para el club, pero me parece que como ejercicio social está muy bien que los clubes que son todavía de los socios demuestren su poderío y que de verdad mandan los Paganini, ¿no? Los que pagan la cuota cada mes, porque hay algún presidente con tendencia al cesarismo que se cree que eso va por vía hereditaria y no, realmente el socio te puede echar y es lo que están intentando ahora con Bartomeu, que me imagino que sigue en el cargo porque tendrá que arreglar el tema económico de alguna manera que no le toque poner, porque si no, yo no entiendo que él siga pasando este escarnio. Si es que haga lo que haga en estos próximos días, aunque fiche a Neymar y a Cristiano Ronaldo, va a seguir pasando como el peor presidente en la historia del Barça. Yo no sé qué castigo está soportando ya de manera innecesaria. Si hubiera dimitido al día siguiente del 8-2, me imagino que no lo hizo por el tema de las cuentas, el Barça seguramente a estas alturas tendría ya presidente, porque luego va todo mucho más ágil que lo que nos parece. Y este hombre no estaría estorbando, que es lo que está haciendo, entorpeciendo, manchando y arrastrando la imagen del Barça.
Un segundo, porque quiero comentaros otra noticia que me ha sorprendido mucho en las últimas horas. Yo no sé si habéis leído el asunto de James Rodríguez.
Sí.
La semana pasada comentábamos que se iba al Everton, todas las informaciones apuntaban a que el Madrid percibía una cifra en torno a los 25 millones de euros y resulta que desde Argentina, el club en el que estuvo James entre 2008 y 2010, Banfield, claro, cuando vio esto dice, oye, me corresponde aquí una cantidad porque por cuestiones de legalidad FIFA este club tenía derecho a una cantidad económica. ¿Y qué pasa? Que el tesorero del club ha dicho, no vamos a ver un duro, no ha debido haber dinero porque no nos corresponde absolutamente nada. Ignacio Uzquiza es el tesorero de Banfield. Señor Uzquiza, buenas noches.
¿Cómo andan? Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo desde España. ¿Esto es así? ¿Ustedes, si el traspaso hubiera sido de 25 millones de euros, Banfield cuánto tendría que cobrar?
A Banfield le correspondía un porcentaje por el mecanismo de solidaridad. Los jugadores tienen, en estos casos, tienen los derechos de formación hasta los 23 años. Y después de los 23 años el mecanismo de solidaridad que en caso de una transacción lo cobran los clubes donde el jugador haya estado. En el caso de Banfield, James Rodríguez llegó a los 16 años de Colombia, él ya había debutado en Envigado en la primera división de Colombia, viene acá con edad de quinta división en nuestras divisiones inferiores, salta a primera, es el jugador extranjero más joven en hacer un gol en el fútbol argentino con 16 años y bueno, luego sigue su carrera por Europa. Cuando nos enteramos por los medios de la transacción al Everton del Real Madrid 25 millones de euros, no, lógicamente hasta no verla oficializada no hicimos nada, con cuando vemos la oficialización con la presentación del jugador nos comunicamos con los dos clubes, con el Real Madrid primero, que nos contestaron elegantemente y muy educados que en esos casos habría que hablar con el comprador, pero que ya nos anticipaban que no había fee por la negociación. De todas formas, vamos al Everton, ¿no?
Sí.
Al comprador, y la respuesta es la misma. Si quieren, hasta se las puedo leer rápidamente. Es en inglés. Thanks for your claim. I regret to inform you that despite main claims to the contrary, there was no fee involved in the transfer of the player. O sea, no hay una cantidad de traspaso.
No hay una cantidad de traspaso. Es decir, según este documento, el Everton no le ha pagado ni un euro al Real Madrid por el traspaso de James.
Eso es lo que nos dicen a nosotros, por lo cual nosotros tenemos que informarle a nuestra gente. Nosotros, ustedes saben muy bien que acá los clubes de fútbol son sociedades sin fines de lucro.
Sí.
Y uno de nuestros lemas es justamente, era lo que estaba escuchando que hablaban ustedes recién del Barcelona. Uno de nuestros lemas es el club es de los socios.
Perdone,
entonces nosotros tenemos que
en el Madrid, ¿con quién habló usted en el Madrid, si se puede saber? ¿Directamente con Florentino, no, con José Ángel Sánchez? ¿Con quién habló en el Madrid?
No, se comunicó la gente de finanzas de nuestro club, no fui yo personalmente, pero bueno, tenemos la respuesta de la gente de nuestro de finanzas de nuestro club. De todas formas, el Real Madrid nos había anunciado ya, que nos habían dicho que no, ellos no son los encargados en este caso, porque en este caso que tienen que abonar el porcentaje era el Everton. Nosotros dividíamos también el porcentaje con Envigado, porque Envigado también había sido uno de los clubes en los que había estado James.
Sí.
Y bueno, esa es la respuesta.
¿Ustedes van a poner esto en conocimiento de FIFA para ver si en realidad ha habido algún movimiento de dinero o no?
Por lo pronto nosotros le quisimos comunicar a nuestra gente, porque el hincha ve los medios, dice 25 millones de euros.
¿Me puede concretar cuánto le correspondía a Banfield en caso de que el traspaso fuera de 25 millones?
A Banfield le correspondía aproximadamente 220.000 euros.
220.000 euros, sí.
Aproximadamente.
Sí, sí. Vale, sí. Vale.
Que al cambio de hoy en Argentina es un montón de dinero.
Sí, sí.
Y nosotros estamos en medio de una pandemia donde el gobierno nacional ha decidido preservar la salud de la gente por sobre algunas cuestiones económicas. El fútbol está parado desde marzo, son decisiones respetables, pero bueno, al fútbol económicamente y sobre todo a nosotros nos venía muy bien.
Perfecto. Pues señor Urquiza, le agradezco mucho la presencia en el partidazo de la cadena COPE en España. Un abrazo.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Tesorero de Banfield. Claro, vio en los periódicos 25 millones y dice, joder, que nos han caído aquí 220.000 la pedrea.
Algo pillamos.
Y,
pues si esto es como cuenta este señor, lo primero que tenemos que pedir perdón por la desinformación, porque somos los primeros, ¿no?
Con bueno, todos. Habrá que contrastar, ¿no? Quiero decir, el Madrid en su día deslizó que eran 25 millones de euros.
Ya, pero este señor nos ha leído textualmente
la respuesta del Everton.
La respuesta del Everton en inglés, sí, sí, en un documento, con lo cual yo le doy credibilidad a lo que está diciendo. Y entonces, pues la verdad es que creo que de alguna manera habría que generar un sistema para que se supieran de verdad las cifras de las contrataciones, de los fichajes, no fichajes, de los jugadores, cuando se habla de tanto transparencia, de la responsabilidad social de los clubes, no solo de Madrid, de todos.
Oye, imagino que si preguntamos al Madrid mañana, que están en Sonoras, dirá si ha cobrado o no ha cobrado, ¿no? Pero todo eso de que he vendido por 25, el otro le voy a pagar bella ficha, que tal y cual, oigan, digan usted los que hay, no sé. Que me parece es muy sencillo. Nada. Y por cierto, que no he opinado, yo estoy con Freixa. Siga usted el programa.
¿Estás con Freixa? ¿En qué es malo para la estabilidad del club que ha pasado?
A mí me parece que unas elecciones en el mes de marzo me parece bien.
Oye, ¿cómo va volando el programa? No hemos dicho que Bale y Reguilón, tal y como les contamos ayer, mañana se viajan a Londres para convertirse en nuevos jugadores del Tottenham. Bale, cedido una temporada. Reguilón a cambio de 30 millones más 10 en bonus. Y el Madrid se reserva una opción de recompra, que creo que eran 35 el primer año, 40 el segundo. Por cierto, hoy el Tottenham ha ganado 1-2 al Lokomotiv búlgaro en partido de la previa de la Europa League. dado positivo el portero del Valladolid, Masip, en coronavirus. El Granada ha ganado 0-4 al Teuta de Albania en su debut en la Europa League, que es eliminatoria a partido único, con lo cual sigue. Y mañana arranca la Bundesliga con un Bayern Schalke 0-4, en el que finalmente no va a haber público debido al aumento de casos de COVID que hay también en el estado de Baviera, donde juega el Bayern de Múnich. Por cierto, ha habido partido en Francia, Olympique de Marsella 0, Saint-Étienne 2, Álvaro González, jugador de la polémica esta semana, ha jugado los 90 minutos. Y la peor noticia, Juan Bernat, el lateral del Bayern español, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, 6 meses de baja. Tremendo, ¿eh? Vaya noticia. Y a falta de oficialidad, Thiago Alcántara se va a convertir en nuevo jugador del Liverpool a cambio de 30 millones de euros. Esto es lo que hay en el partidazo. Esto más los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan en el 637-230010. También lo hacen en el Twitter. Y ojo, porque estamos muy, muy cerquita de alcanzar los 400.000 seguidores en el Twitter del partidazo y estamos encantados de tener tantos. Decía un oyente, Juanma, soy culé de toda la vida y el Barça siempre será más que un club. Ninguna directiva ni ningún jugador estará por encima de la institución, y la institución es más que un club y que un sentimiento. A ver que yo me entere bien. Para mantener a Messi nos fijamos en la fecha del contrato sin tener en cuenta la excepcionalidad, y para no pagar un despido a Setién nos agarramos a la temporada. Esto en mi pueblo se llama quedarse siempre con el ancho del embudo. Al Barça le interesa con Messi unas fechas y con Setién otras. Vaya club. La única explicación que encuentro en la gestión de la Junta de Bartomeu es que son madridistas. No se puede hacer tan mal sin querer. Y otro dice, hola, soy socio del Barça y Freixa tiene mi voto si se presenta. Cuando habla, siempre piensa en el club y no en su interés personal. Y vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el conflicto entre Barça y Setién.
Esa gente los han echado, lo han hecho mal, pero si los han echado tienen que pagar. Si no ahora, cuando era dinero. Lo que no pueden hacer lo que están haciendo. Mucho más que un club, pero mucho más nada. Que tiene por cuenta al Barça, que le queda muy poquito para volver a ser lo que era. Un equipo que se meterá en Champions de milagro y ganará una Liga, Copa y ya no te digo Champions cuando le dejen.
Gente crítica. Y el mensaje importante hasta ahora de Berti y de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Sí, mensaje súper importante. Como cada noche vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden tener algo mucho más sencillo en la vida en cuanto a seguros se refiere, y es hacerse de Berti, como somos todos nosotros aquí en El Partidazo. Te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos. Y encima, ahora tienen una súper ofertaza para ti. Te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te queda? Un 40% de descuento solo para ti por ser nuestro oyente. Así que ya lo sabes, entra y contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 2, una hora menos en Canarias y una hora menos en Londres, donde hoy nos espera nuestro invitado en la noche de hoy en El Partidazo. En directo, Mauricio Pochettino. Hola, Mauricio, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches para todos.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Aquí esperándolos, escuchando, informándome.
Buah, y de todo, ¿eh?
Uf, sí, sí. Viene el día. Cada noche me duermo escuchando la radio y enterándome, y son las 1, 2 de la mañana aquí, todavía sigo escuchando. Después agarro con la comunicación, no solamente el deporte, sino todo lo que es general, y así que bueno, me tiro ahí unas cuantas horas escuchando.
No pierde las buenas costumbres. Te vamos a sacar más en la radio que los de Amazon en el documental del Tottenham. Vas a salir más de 25 minutos.
No, 25 minutos fueron hasta que me fui.
Ah, vale, o sea, no saliste ni 25, ¿cuánto
no,
saliste?
No, habré salido un par de minutos ahí. Pero ya estuvo bien, todo estuvo bien.
Pues divertido. En el partidazo vas a salir 20 por lo menos, ¿vale?
Eso es bueno.
Aguántame un segundo, vale, y enseguida Pochettino en directo aquí en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. Lo quieres, lo tienes. En baldueroencasa.com.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, está Guas, está Joseba, está Elías, Enabre y Palomar. Y está nuestro invitado en directo en la noche de hoy, Mauricio Pochettino, escuchando desde Londres, desde su casa de Londres. Yo, Mauricio, yo te hacía en Barcelona, yo pensé que te ibas a venir a Barcelona.
No, está complicado Barcelona.
Ah,
complicado,
amigo.
Complicado, complicado.
Ah, vale.
Está complicado el tema, no. La verdad que cuando nos fuimos de Tottenham... Me quedé aquí en Inglaterra, en mi casa. Tengo a mi hijo jugando en el sub-23 del Tottenham, en el segundo equipo, Mauricio, y con 19 años, así que a nivel familiar teníamos todo organizado aquí, así que fue difícil moverse en estos momentos para Barcelona, aparte con la incertidumbre de lo que te supone el fútbol, ¿no? Que no sabes nunca a dónde te va a llevar el fútbol, entonces tampoco en ese momento había muchas ganas tampoco de mudarnos, ¿no?
Sí, sí. ¿Le subirá Mourinho al chaval o no?
A ver, ojalá, ojalá. Esperemos que sí.
¿Sí? ¿Te ha dicho algo? ¿Has hablado con Mourinho de tu hijo alguna vez?
Sí, sí, hemos hablado, me lo he encontrado cerca acá de mi casa, porque al final él vivía en el centro de Londres, se tuvo que mover aquí al norte de Londres, así que nos encontramos un par de veces, así que tuvimos una bonita conversación. Esto fue justo cuando empezó el tema de la pandemia. Tengo muy buena relación con él, así que bueno, estuvimos hablando. Justo mi hijo había metido un gol en el último partido hasta que se suspende por el COVID la temporada, así que dice, oh, lo había visto que metió un gol, que está bien, a ver si sigue la progresión y algún día le puedo dar la oportunidad, sobre todo, primero la oportunidad de entrenar, ¿no? De entrenar con el claro. equipo. Pero bueno, de todas maneras, todavía es joven y tiene tiempo.
¿Es buen tío, Mourinho?
Sí, para mí sí. Sí. Para mí, yo tengo que regirme por el trato hacia mi persona. Me acuerdo de cuando yo estaba en el Español. En ese momento, la verdad que estuvo muy, muy cariñoso conmigo las veces que jugamos en contra. Y la verdad que después siempre guardamos una buena relación, correcta. Lógicamente que hablar de amistad no se puede porque la palabra amigo encierra un montón de valores que no lo hemos compartido, no han crecido entre nosotros, pero sí tenemos respeto mutuo y creo que admiración mutua a nivel profesional y lógicamente nadie no te puedo decir nada que no sea bueno en el trato hacia mi persona.
Antes en España se decía suena Michel. Cuando echaban a un entrenador de un equipo para buscar al sustituto, siempre había la coletilla de suena Michel González, que sonaba para todos los banquillos. Este verano era suena Pochettino. O sea, Barça, Paris Saint-Germain, Juve, Inter, Benfica, Mónaco, Newcastle. ¿Hablaste con todos estos?
Algunos más clubes.
¿Más todavía?
Oye, perdona. No, broma.
vale.
Una broma. No, es un poco raro, ¿no? Porque en este mundo del fútbol, por lo general dicen, ¿no? El movimiento de los agentes a la hora de vender el producto, que el producto es un futbolista, el producto al final es un entrenador, un cuerpo técnico. Pero claro, aquí la ventaja o la desventaja es que no tengo agente. Entonces, ¿quién estaba haciendo ese trabajo de poner mi nombre en todos los clubes?
¿Y a quién llaman? ¿Te llaman a ti directamente los clubes?
Por lo general, la vez que fiché en el Español, la vez que fiché en el Southampton y en el Tottenham, las tres veces me llamaron directamente los presidentes. Directamente.
Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Este verano?
¿Este verano cuál? Porque pues seguimos en verano.
Seguimos en verano no. A ver, antes de que empezara la Liga, ¿vas a ser sincero?
Siempre he sido sincero, soy sincero, sí.
¿Sí?
Lo que pasa es que sabemos que en el mundo del fútbol la sinceridad no es muy común.
Bueno, pues venga, yo aplaudo la sinceridad. Por ejemplo, con el Barça, ¿es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
¿No? ¿No te viste con Bartomeu?
No me vi con Bartomeu. Eso es falso.
¿Y con Ramón Planes?
Sí, con Ramón sí. Con Ramón Planes sí, porque tenemos una amistad desde hace muchos años, desde el 2009 que fichó por el Español, en enero del 2009, él era el secretario técnico, Paco Herrera, director deportivo. Uh-huh. En esas semanas que se termina la apertura de los traspasos, Paco Herrera decide irse y Ramón queda como director deportivo y trabajamos casi 5 años, 4 años juntos. Después también él trabajó un periodo en el Tottenham con nosotros, con Baldini. Así que, bueno, tenemos una gran relación de amistad. Ya eso es diferente. Comido con él y he tomado café. He estado 40 días en Barcelona.
Sí, pero comida profesional, Mauricio.
No, o sea, profesional.
¿No te ofreció el Barça?
No.
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 Vale. ¿El Paris Saint-Germain te lo han ofrecido?
Tampoco.
¿La Juve?
Tampoco.
¿El Inter?
No.
¿El Benfica?
Sí que hubo una llamada.
¿Mónaco?
También.
¿Newcastle?
No.
Vale. Joder, me encanta.
Dos de siete.
Me encanta poder hablar con una persona que me va diciendo... Te veo que me estás diciendo... Es que además, como te estoy viendo la cara en el ordenador, veo que no me estás mintiendo, que me estás diciendo la verdad.
No tengo necesidad de,
vale, de
mentir. No.
¿Y cómo estás? Porque el último partido que dirigiste fue el 19 de noviembre de 2019. Ya va tiempo, se va a cumplir un año dentro de poco.
Sí, un año.
¿Estás agobiado?
¿Cómo?
¿Estás agobiado? ¿Te apetece
no,
ya?
No, estoy muy bien. Estoy haciendo cosas que por lo general cuando estás inmerso en el trabajo es imposible de poder centrarte, enfocarte en cosas que siempre vas dejando de lado. A nivel familiar creo que es una situación muy bonita para poder estar con mis hijos, mi señora, con mi perra, disfrutando un poco de y también sentando las bases futuras. Yo creo que, bueno, pasa todo un... Cuando a veces decimos, ¿no?, que recurrimos a los tópicos que hay que vivir el día a día, yo creo que, bueno, un poco el irme o el haberme ido, o habernos ido de Tottenham y después pasar todo lo que pasa con esto del COVID, yo creo que a uno lo hace ver las cosas de una forma diferente. Seguro que si no habría pasado lo del virus, quizás en estos momentos sin trabajo, quizás te podría decir, estaría un poco con la ansiedad y un poco con sí, ¿no?, esa angustia, ¿no?, de querer estar participando, ¿no?, de, del fútbol, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado, la verdad que me ha dado muchísima tranquilidad, mucha relajación y que me ha servido para, bueno, sobre todo me ha servido como crecimiento personal, me ha servido como crecimiento familiar y sobre todo para, a nivel profesional, desarrollar cosas que también con el día a día inmerso en la competición no lo puedes hacer, ¿no?
Oye, ¿te ha fallado mucha gente? Cuando se van los focos de la Champions, de un equipo tan grande como el Tottenham, del fútbol, del día a día, ¿echas de menos al que estaba ahí y a lo mejor has notado cierto interés en algunos o no?
No, pero no soy una persona que va con un séquito atrás, ¿no? De seguidores, aduladores y, ¿no?, que te hacen con una palmera a viento. No soy de esa persona. Soy muy amigo de mis amigos. Tengo muy pocos amigos, pero buenos, que están ahí por lo que soy.
¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes son tus mejores amigos?
Mejores amigos, tengo Iván de la Peña, tengo, bueno, embajador cónsul Alejandro Alonso, que vive en Barcelona, Ramón es un buen amigo, y después tengo mi gente que trabaja conmigo, Jesús Pérez es muy buen amigo, Tony es un muy buen amigo, Miguel Ángel D'Agostino es un muy buen amigo, y después tengo algunos otros también cercanos, que bueno, tampoco me pongo a nombrar, yo no creo que sean muchos, pero son amigos que realmente están ahí contigo y se dejan ver en los momentos, sobre todo, que se necesitan, porque para eso es la palabra, ¿no?, amigo, y lo que describe la amistad, ¿no?
Mira, hablando de amigos, te quiero preguntar precisamente por lo que hemos contado de lo que le ha pasado a Setién, que le han despedido a él y mantienen a su cuerpo técnico en el club con una intención clara de que de un día para otro digan, oye, no, que nos queremos ir. ¿Qué te parece esto? Si esto se empieza a estirar en los clubes, es una cosa bastante fea, ¿no?
No, yo lo que creo que son las circunstancias, ¿no? Yo creo que estaba escuchando un poquito en las circunstancias uno, la fuerza que tiene a la hora de la negociación cuando un club te ofrece un contrato, te ofrece unirte a un proyecto, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica el secreto de que después, sobre todo, evitar este tipo de situaciones que son no son bonitas, que son feas. Por suerte, yo soy la persona que negocia los contratos de mi cuerpo técnico, y lógicamente, tanto en el Español como en el Southampton o como en el Tottenham, todos los contratos
van siempre asociados
a mi contrato, ¿no? Claro. En el momento que yo soy despedido, automáticamente es como el dominó, ¿no? Como la ficha de dominó que caen absolutamente la gente que vino conmigo, ¿no?
Oye, quiero preguntarte, mañana llega Bale, llega Reguilón también, ahora te pregunto por Reguilón, pero mañana llega Bale a Londres y se suma al Tottenham. ¿Crees que va a triunfar en el Tottenham? ¿Crees que nos vamos a llevar una sorpresa, que los dos últimos años que hemos visto aquí en España no van a tener nada que ver con lo que vamos a ver allí?
Mira, escuchaba a Mourinho después del partido y él se negó a confirmar, o sea que yo imagínate, yo no lo sé si está viajando.
No, va mañana.
Sí. Yo lo único que puedo decir que hablar a título personal de Bale, que me parece un grandísimo futbolista, un futbolista con una edad que creo que tiene 31 años, ¿no?
Sí,
que todavía tiene la fortaleza y tiene, lógicamente, la experiencia, la madurez. Ha sido un futbolista que creo ha estado 7, 8 años en el Real Madrid, que ha sido decisivo, que ganó 4 Copas de Europa, que en partidos que han sido importantes ha marcado. Yo creo que es un grandísimo futbolista, y después las veces que me he estado cruzando con él o me he visto con él, siempre ha sido muy cariñoso, o sea que no hay ninguna duda que es un gran
futbolista. ¿Tú lo pediste para el Tottenham? ¿Lo pediste cuando estabas en el Tottenham?
Cuando yo estaba en el Tottenham nunca existió la posibilidad de ficharlo. Primero porque nosotros estábamos en un proyecto en el cual todo se enfocaba en la finalización del estadio. Todos los nosotros cuando llegamos a la final de Champions llevábamos un año y medio sin fichar. O sea que después de la final, bueno, los meses yo me fui. O sea que no hubo nunca no existió la posibilidad, pero está claro que un jugador como Bale para un equipo como Tottenham en ese momento, cuando yo estaba ahí, lógicamente habría sido un gran aporte para el equipo.
¿Y a Reguilón le ves triunfando en la Premier?
Bueno, a Reguilón lo conozco menos. Me parece un jugador con muchísimo talento, que ha hecho una gran temporada en Sevilla, culminando con la Europa League. Y me parece que todavía es un jugador, aparte que es presente, yo creo que es un jugador que necesita todavía de formación, de una constancia en su evolución, tener un control bastante ahí, bastante estar encima de él, porque yo creo que tiene gran potencial, pero es un jugador joven que creo que todavía tiene que seguir creciendo.
Oye, tú estás ahí en Inglaterra, conoces especialmente la Premier. ¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un pelín por debajo de algunos clubes europeos?
Bueno, yo no lo veo tan así. Yo creo que también un poco la imagen que se traslada a Inglaterra, sobre todo yo que estoy aquí en Londres, viendo un poco desde fuera de Europa, vamos a decir. Sí que un poco se percibe un poco, ¿no? La no, yo no diría la decadencia, sí, pero un poco la bajada, ¿no?
Bajada.
La curva. A todos los niveles, no solamente a un nivel deportivo, sino a un nivel social, político. Más allá que a nivel mundial hay una crisis que envuelve, porque esto es global, pero yo creo que sí que la Premier está un pasito por delante, sobre todo porque ha anticipado, porque la Premier viene funcionando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que la Premier fue muy importante en todo lo que fue el desarrollo en otros continentes,
el capital de fuera,
sobre todo la Premier. Y la Premier, claro, es un producto que se ve a nivel mundial. La Liga ahora está entrando a funcionar aquí en Inglaterra, sobre todo en UK, la Liga TV, que se llama.
Sí.
Aquí ahora vemos todos los partidos, vemos todos los programas, se está empezando a posicionar. Pero yo creo que la Premier todavía le saca un punto. Es verdad que la Liga está por delante del Calcio o de la Bundesliga o de la Liga Francesa, pero creo que está todavía un paso por debajo de la Premier. Yo creo que ahí es donde se vislumbra un poco esa diferencia, ¿no?
Ahora volvemos al fútbol, que además quieren hablar contigo todos los comentaristas, pero hablabas de cosas también de España. ¿Cómo nos veis allí? ¿Cómo nos ven allí? ¿Nos ven como un auténtico desastre? ¿Como el país que peor lo está haciendo?
Bueno, yo creo que es un poco la tendencia autodestructiva que tenemos los latinos, y también, lógicamente, España es un país latino, ¿no? Yo vengo de Argentina, soy puro latino, si ahí en Argentina no eres español, eres italiano, o sea que venimos con esas raíces y con esa genética, ¿no? Pero sí que es verdad que, por lo que yo he estado 40 días en Barcelona y después me he vuelto a Inglaterra, yo creo que aquí tenemos los mismos problemas, pero lo que se vende es completamente diferente al mundo, ¿no? O sea, hay un poco más de no sé si uno se tiene un poco más de cariño, si se defiende un poco más la cultura. Yo creo que España siempre es, no, somos los peores, somos al final criticarnos entre nosotros, en criticarnos y aprovechar de cualquier situación para sacar ventaja, ya sea política y demás. Y no soy una persona que sea política, pero bueno, un poco Me parece, cuando yo estuve en España me sentí muy seguro, me sentí mucho más seguro de lo que estoy en Inglaterra. Aquí la gente no usa barbijo, acá te puedo hacer un vídeo cuando los chicos salen del colegio, todos abrazados, los padres, todo, y hay muy poco respeto, ¿no?, por el COVID. Y seguro que los datos deben ser parecidos o peores que, pero si tú pones BBC, si tú pones cualquier canal inglés, le pueden, no sé, prestar atención al COVID un par de minutos por la mañana, un par de minutos por la noche.
¿Ah, sí? Y se ¿en terminó. Serio?
Sí.
Bueno,
sí,
aquí los telediarios ya solo hablan del coronavirus.
O sea, lo digo porque yo vivía mirando los informativos, claro, de España, y un momento, cuando, sobre todo en marzo, que comienza todo el lockdown, ¿no? El cerrarse.
Sí.
En un momento tuve que parar porque ya no dormía porque me enfermaba.
Digo, totalmente, tengo que parar de ver totalmente. La noticia, ¿no? Sí, sí, pero se produce esa sensación de decir, tengo que estar un par de días sin ver informativos porque es que realmente creo que me voy a morir. O sea, creo que
no, yo creo que España tiene que darse cuenta, y todo el mundo tiene que darse cuenta del país que se tiene, ¿no? Yo creo que España, yo me considero también un poco español, tengo el pasaporte español. Vivo del año 94 en Barcelona y creo también, y lo siento como si fuera mi casa. Si tú me dices un lugar en el mundo para vivir, Barcelona, pero también España, y tenemos un país que lo tenemos todo. Lo que pasa que tenemos muy poca autoestima, ¿no? Tenemos una capacidad autodestructiva grande, y yo creo que tenemos que vender mejor, ¿no?, nuestro producto, tenemos que cuidarnos un poquito mejor, ¿no? No todo lo nuestro es malo y lo de los demás es bueno, ¿no? Así que eso es un poquito mi consejo, ¿no? Yo creo que, yo te digo, me he sentido muy a salvo en Barcelona, cosa que acá en Londres yo veo que hay muy poco cuidado por todo, ¿no?
Dime una cosa, ¿crees que algún día, no me digas cuándo ni cómo, ¿crees que algún día vas a ser entrenador del Real Madrid?
Mira, no lo sé, el fútbol te lleva donde el fútbol quiere. Ahora vos me decís a mí si puede ser un sueño mío. Por supuesto que sí, sería, lógicamente, como entrenar a la selección argentina. Yo creo que Real Madrid si no es el mejor, es uno de los mejores equipos del mundo, de clubes del mundo, con una historia grandísima. No cabe duda que creo que cualquier profesional que se dedique a ser entrenador de fútbol, en su lista de sueños, y cuando se va a dormir, creo que debe tirar, ¿no?, ese pensamiento al universo para ver si algún día se hace realidad, ¿no?
Sí.
No soy diferente a los demás, por
supuesto. Bueno, Guardiola no creo que lo tenga, ¿eh?
Bueno, y no lo sabemos. Guardiola jugó también en la selección española, ¿no?
Bueno, sí, pero ya queda poco de aquello.
Y ganó una Olimpiada.
Sí, o sea, sí, sí.
A
sí,
lo
sí.
mejor en su interior a lo mejor lo tiene.
¿Qué tal te llevas con Guardiola? ¿Qué tal te llevas con Guardiola?
Bien. En general sí, volvemos a lo mismo. Tenemos una muy buena relación, una relación profesional, de respeto. Nos hemos enfrentado muchas veces. Lógicamente que tenemos distancias entre todos, cada uno tiene sus características y sus perfiles, pero tengo una relación de respeto. Yo creo que lo más importante en la vida es respetar a la persona que tienes adelante, a tus colegas, y yo creo que en ese sentido a él le tengo un respeto y sobre todo le tengo admiración deportiva. Creo que es un entrenador en el cual me gusta enfrentarme, porque siempre creo que nos presentamos desafíos que nos hace ser mejores entrenadores.
¿Cuál es el mejor entrenador del mundo para ti ahora mismo? Si te dijeran, elige a uno, ¿cuál es el mejor entrenador?
No, yo elegiría por un gusto personal y porque me encanta jugar en contra de sus equipos, en contra de él, y me divierte también jugar en contra de Pep Guardiola, sí.
Ah, Guardiola, vale. Una vez que me has dicho esto del Madrid, claro, por el Barça, como ha habido ese lío de si jamás entrenaría al Barça, ya he visto que has tratado de aclararlo en las últimas entrevistas y tal, pero claro, es difícil creer que a una persona...
No, pero yo no quise, Juanma, no quise aclarar nada. Lo que pasa es que a las cosas se le dan la vuelta a veces. Yo creo que tiré de ironía en el momento que a mí me preguntaron. Primero porque hay que poner en contexto las cosas, ¿no? Yo me encuentro con Bartomeu en Barcelona en el año, no sé si fue 2017, por ahí, o 18, ahora no me acuerdo bien, 17 creo que fue, estaba Luis Enrique. Yo tengo una muy buena relación con Luis Enrique, lógicamente Iván de la Peña. Y claro, en ese momento yo estaba un par de días pasando en Barcelona, yo en el Tottenham, mi primera rueda de prensa, ¿no? Rumores del Barcelona. Y con mi ironía, que creo que me excedí en mi ironía, dije lo que dije. Pero yo dije, eso lo tendría que haber dicho de una forma diferente. Suena muy, muy bonito para la gente del español, el fan radical del español. Suena muy bonito, pero creo que yo no quise hablar para ese fan radical, yo quise hablar para un poco, bueno, ironizar con eso, porque mi relación con el español está ahí. Yo tampoco tengo que justificar ninguna declaración, porque ¿quién va a dudar de mi cariño hacia el español y mi implicación emocional de todos los años que he pasado como jugador, ¿no? Pero yo creo que sí, que con el tiempo esa ironía creo que se excedió, y creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que lo podría haber dicho de otra manera, y quise explicar eso nada más.
Hombre, pero
no quise ni retratarme ni reafirmar, solamente quise decir que creo que lo podría haber dicho de otra forma y no haber sonado tan violento, ni tampoco faltar el respeto, porque como yo desde el año 94 estoy en Barcelona, tengo muchísimos conocidos que son hinchas de Barcelona y que también le tengo muchísimo cariño, y lo que menos quiero es faltarle el respeto a gente que ama al Barcelona, gente que son socios del Barcelona y que yo tengo una relación muy cercana, ¿no?
Claro, pero entenderás que dirán, pero Mauricio, si estás diciendo en el partidazo que mi sueño es entrar al Real Madrid, ¿cómo te voy a ofrecer el Barcelona? Si es que te estarán escuchando los seguidores del Barça y dirán, no, este no es de los nuestros, este no puede venir.
Pero bueno, pero eso no, yo creo que... A ver, hay cosas que son bastante claras y son difíciles, ¿no? de transmitir, ¿no? Con la palabra. Yo creo que está clarísimo que mi pasado, como antes tú me un poco en broma me decías de Guardiola, ¿no?
Sí.
¿Y cómo va a ser aceptado Guardiola siendo un referente del Barcelona, ¿no? Siendo un referente para la sociedad catalana? ¿Por qué tendría que ser usado? Y está claro que en el fútbol las cosas pueden pasar.
Pero Mauricio, es imposible. Sí. Que Guardiola dirija al Madrid es imposible. Imposible.
Claro, exacto. Puede ser, sí.
No, te digo más. Y a la selección española. Guardiola ya no puede ser nunca entrenador de la selección española ni del Madrid, es evidente.
Bueno, pero eso lo decidirán la gente, ¿no? Que tiene el mando en ese momento y que pueda haber un perfil determinado y que pueda ser que Guardiola... más allá
el perfil lo tiene, es decir, es el con lo que tú dices, el mejor entrenador del mundo, perfil es profesional,
no,
lo
como
tiene.
Seguro tengo, yo también tengo un perfil para el Barcelona o para el Arsenal o para el Español, por
sin
supuesto,
duda,
¿no?
Sin duda. Quiero que pregunten Guas o que hablen, esto es una charla, con Pochettino. Guas, Joseba, Elías, Senabre, Palomar. Guas, tú el primero.
Sí, Mauricio, buenas noches.
Muy buenas noches, Tomás.
¿Qué tal, hombre? Hablabas del Español. ¿No te hablaron de dirigir tú la operación retorno?
Ahora no.
O sea, no, de ningún momento, o sea, fue Moreno el que eligieron y no tuviste tú ninguna relación con ellos.
No, yo no tuve ninguna relación. La verdad que ninguna relación con el club.
¿Quién es el agente de Mauricio?
No tengo.
No tiene, acaba de decirlo.
No, de tu hijo.
Ah,
para
del
España,
hijo, del hijo.
Para España,
de mi hijo, soy yo.
Joder, macho.
Mándame unos papeles.
Te mando unos papeles.
¿Tú eres el agente de tu hijo?
No soy el agente de mi hijo. Es como mi padre en su momento fue que me quedó.
Pero vamos, que no tiene.
Oye, ¿de qué juega?
Banda, extremo.
Vale.
Extremo.
Sí, banda, ¿no?
Extremo. ¿Zurdo o qué? Sí.
Win,
joder.
Joseba.
Ha hablado del Real Madrid, de su deseo de entrenar a Madrid. Mauricio, yo quiero saber si en el orden de preferencias el número uno es el Real Madrid. Y como ya nos has dicho cuál es tu entrenador preferido, me gustaría saber también, en caso de fichar por un equipo, ¿a qué jugador te llevarías?
Sí, más mundial. Que preferido, me encanta jugar en contra de Pep. Me gusta, ¿no? Por lo que te decía. Sí, un poco
te pone.
No, sobre todo por el desafío y los partidos que siempre, y sobre todo fue los últimos que jugamos, sobre todo la Champions League, son partidos siempre donde el respeto al fútbol, a la estética del fútbol, ¿no? Está presente durante 90 minutos, ¿no? Y donde realmente el potencial de los equipos se ve en su plenitud. Pero me decía Joseba que
si el Madrid es el número uno en el orden de preferencias para entrenar,
¿qué jugador ficharías
a nivel mundial?
No, yo tengo gran respeto por los profesionales, y cuando uno está trabajando también a veces escucha, y cuando algunos otros entrenadores hablan, y sobre todo que no están en trabajando, siempre no uno le saca punta a todo lo que se dice. Yo soy una persona muy respetuosa. El otro día me preguntaban dónde me gustaría entrenar, y le digo, me gustaría entrenar sobre todo en un sitio donde te sientas valorado y donde puedas aportar tus conocimientos y lógicamente con tu gente poder desarrollar un trabajo en el cual, en este nivel, primero siempre va a ser conseguir resultados positivos, que es ganar, y después, ¿no?, paralelamente, dejar un legado, como también se dejó aquí en el Tottenham. Pero eso, tener preferencia en este momento es muy difícil.
Vale, pues venga, al jugador.
¿Qué jugador? Me gusta a mí.
Sí.
De la ¿cuál ficharías? Inglesa,
no, de lo que sea. No,
tú, a nivel mundial, te dan un cheque en blanco y quiero fichar a este jugador. ¿Quién?
Sin ninguna duda, Messi.
Todavía Messi, ¿eh?
Sí. Hmm. Sí, Messi para mí sigue siendo el número uno. Y será el número uno hasta que él quiera. Físicamente es un jugador fuerte, sin ningún problema. Es un jugador profesional que se cuida. Para mí, cualquier equipo con Messi es un equipo que puede ganar absolutamente todo y que puede marcar la diferencia.
Venga, Palomar, Elías y Senabre, preguntas rápidas y respuestas rápidas.
Sí,
vamos allá.
Mauricio, al hilo de esto de Messi, parece que estamos saliendo de una época, hemos visto el dominio de Messi, Cristiano, ahora parece que lo del Barça tampoco vale para nada. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia estos equipos 25 soldados que te arrasan, tipo Liverpool, tipo Bayern? ¿Vamos hacia un fútbol más atlético, más físico, y empiezan a dejar su hueco Messi y Cristiano?
No lo creo que vayamos hacia un fútbol más atlético. Yo creo que el talento siempre se va a imponer a un fútbol atlético y organizado. Yo creo que necesitas que nosotros, los entrenadores, que somos responsables en la organización y en el desarrollo de las animaciones y de lo que vamos a trasladarle como filosofía, idea de juego a los equipos, que el talento esté por encima de cualquier mecanización en el juego, ¿no? A nosotros siempre nos gusta hablar que siempre lo que nos va a dar solidez y lo que nos va a dar consistencia es la disciplina, la organización ofensiva, la organización defensiva, la disciplina defensiva, la disciplina ofensiva, pero cuando el talento llega, hay que darle lugar y sobre todo hay que concebir que los equipos tengan esa capacidad de tener esa creación, que no sean previsibles en el campo. Y yo creo que eso siempre va a ir por encima de cualquier equipo, más allá que esté entrenado muy bien o que corran mucho o que tengan una gran organización. El talento va a estar por encima. No creo que vayamos a un... Sí que es verdad que con la tendencia de la nueva era de tecnología y todo, ayuda a que todo hoy en día sea mucho más previsible, ¿no? Pero el talento, yo creo que como entrenadores tenemos la responsabilidad que el talento siga siendo la prioridad en el fútbol, ¿no?
Senabre.
Mauricio, más allá de que te la ofrecieran a ti o no, que ya has dicho que no, que te reúnas con Ramón Planes, pero no para eso, ¿tú crees que el banquillo del Barça ahora mismo es menos atractivo que otros años? Lo digo viendo lo que ha pasado, el comunicado de hoy de Setién, con el propio Valverde también, tardaron días en anunciar a Setién porque no se ponían de acuerdo por el finiquito de Valverde, las elecciones, la moción de censura. ¿Tú crees que el banquillo del Barça antes era como lo máximo por poder entrenar precisamente a ese jugador que tú has dicho, al mejor del mundo, a Messi, y ahora es algo como mejor no me meto ahí o no?
A ver, es obvio y no hace falta que yo lo diga, que un poco la depreciación en lo que tú en tu pregunta existe, y yo creo que no hace falta que yo entre mucho, ¿no? Porque creo que desde mi posición como entrenador creo que no es normal que yo opine de otro club y menos que opine de colegas o la organización o las decisiones que toman los dueños en estos casos o los que el socio ha designado en el control de un club como el Barcelona. Yo no creo que sea el más adecuado para opinar, pero creo que es obvio que en tu pregunta también está la respuesta que cual, la depreciación está ahí. Lo que sí que está claro es que creo que Ronald es un grandísimo entrenador con un pasado increíble, una leyenda del Barcelona, y yo creo que y deseo que tenga muchísima suerte, ¿no?
Elías, cerramos.
Yo voy con otra futbolera, pero muy corta. Como estás viendo muchísimo fútbol, seguro, ¿cuáles son los tres equipos que nunca te pierdes?
Venga.
Los tres equipos. Bueno, me gusta mirarle el Leeds de Bielsa, porque vemos un fútbol que es diferente, ¿no? Un fútbol de locura, de vértigo, de...
A mí me gustan las ruedas de prensa con el intérprete. Me gustan mucho. Las que leía el intérprete me vuelve loco. Venga, primero el lead. Segundo.
Eso buenísimo, sí. Buenísimo.
Segundo.
Me gusta ver el lead. Me gusta ver... ¿Qué más?
El Tottenham Arsenal, lo miro.
El Tottenham lo miro.
Hoy lo miré, así que...
Sí.
Me gusta mirar el Tottenham porque hay mucho cariño ahí, ¿sí?, en la gente. Y me gusta también mirar el Liverpool porque también, tengo una buena relación con Klopp. Y ahí es un equipo que tiene talento, es un equipo, que aparte que es un equipo que ha ganado la Premier y la Champions, ¿no? Y es un equipo que me gusta mirarlo. Son esos tres equipos, después miro todo fútbol, miro todo, pero esos tres sobre todo en especial.
¿Qué tal salió el vino, el Maleolus? ¿Lo descorchaste o no?
Sí.
¿Bueno?
Excelente.
¿Sí?
Espero por más.
Vale. Pues cuando se abra otra vez los movimientos normales entre personas, cuando te llevo lo que quieras, no hay ningún problema. Sí. Para agradecerte siempre lo bien que te portas con nosotros, y que es un placer hablar contigo.
Un placer.
Oye, me gusta el despacho que tienes. Es así como minimal. Tiene un rollo así, ese cuadro de atrás, ¿qué es? ¿Vale pasta eso o es una lámina del IKEA?
Bueno, no, tiene un valor sentimental más que económico. Sí. Pero no es de la compañía que tú nombras.
Ah, vale. vale. No, pero un despacho muy modernito, tiene pinta de...
Bueno, tienes... otro día te lo muestro así, doy una vuelta, unos 360 grados.
Sí, la casa. Podemos hacer un Bertín Osborne, hacer una entrevista así por tu casa. Efectivamente. Mauricio, que te mando un abrazo enorme. Claro, espera, sí. No te vayas, quiero que escuches los mensajes de los oyentes, que seguro que han dicho muchas cosas. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Pues decía uno, ¿cómo me hubiera decepcionado si Pochettino hubiera ido al Barça? El día que Zizou se jubile, triunfará en el Madrid, no me cabe duda. ¡Qué gran tío Pochettino y qué magnífico entrenador! La Liga necesita tipos como este para seguir creciendo. Ejemplar en todo. ¡Guas! ¡Ha nacido! Grande Pochettino dando lecciones a muchos. Ojalá entrene al Madrid. Javi, en la misma línea, ojalá todos hablasen con la claridad y la sinceridad de Pochettino. Soy del Barça de toda la vida y me encantaría que Pochettino entrenara al Barça, no solo porque es un fantástico entrenador, sino porque además parece una grandísima persona, es todo un señor. Y por último, dice un oyente, ¿cuánta razón Pochettino? España siempre acomplejada, yo vivo en Francia y aquí como si nada y estamos casi tan mal como ahí. Ánimo, porque de esta salimos todos juntos.
Oye, ¿no te he preguntado si crees que Mbappé va a acabar jugando en el Madrid?
A ver, no lo sé, pero... volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un jugador top. Me parece un jugador top.
Por plazos podéis coincidir en el Madrid. El ciclo de Zidane se acabará en algún momento y
te voy a decir una cosa, Juanma, Jesús, ¿no? Jesús me dice, habla pero no hagas la broma, me dice. Una broma, ¿no?
Vale.
Me dice, imagínate que Bale ficha por el Tottenham, ¿no? Me dice Jesús.
Sí.
Le digo, sí, ¿y qué pasa? Y dice, bueno, seguro te van a preguntar, dice, por Bale.
Sí.
Dice, nosotros fuimos al Southampton, se había ido Bale. Fichamos por el Tottenham, se había ido Bale. Y fíjate, mira, ahora viene para el Tottenham.
¡Ostras!
Fíjate.
Ay, qué buena es esa.
Esa es buena.
Nada, viste que ustedes piensan en todo.
Sí.
Y Jesús, viste, Jesús pensaba, dice, no hagas esa broma que te la van a sacar después. Pues, digo, bueno.
Cuando llegaste al Southampton se fue Bale. Al Southampton se fue Bale. Llegaste al Tottenham, se fue Bale. ¿De dónde se ha ido Bale ahora? Que no me doy cuenta. Ah, del Madrid.
No, lo no presenta sé si mañana. Se ha ido, lo digo. Mañana.
Esto ha sido broma, ¿eh? Porque.
Sí, no, que luego empieza.
Son las cuentas del fútbol.
Total, que te ves con Mbappé. El titular es Pochettino, me veo con Mbappé en el Madrid. Ese es el titular de la entrevista. No me fastidies a mí el titular. Pochettino, dos puntos, me veo con Mbappé en el Madrid.
Hay que, escúchame, Juanma, hay que ponerle humor a la vida. Sí. Tengo un grandísimo respeto por todos y esto solamente
eso
era
es. Sí.
Algo que me lo había añadido Jesús.
No te preocupes.
O sea que el culpable es Jesús. De...
Sí, sí, sí. Un abrazo, Mauricio.
Un beso grande. Un
te apreciamos mucho. Chao. Hasta aquí la entrevista con Pochettino. Tenemos que hablar muchas cosas en el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora!
¡Bien!
¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No. Tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Hemos disfrutado, ¿eh?, la charla con Pochettino, ¿eh?
Sí, claro, sí, creo. Sí. ¿Sabéis la de Bielsa y Pochettino histórica?
No, cuéntala.
Bueno, cuando le fue a fichar para Newell's, Pochettino era un crío, se presentó de madrugada en casa de él. No sé si era en Murphy, el pueblo de ellos, me imagino que sí, ¿no? Y el padre abrió la puerta. partido Bielsa, ¿qué hace aquí? Tal cual. Y dice, no, tenemos que firmarlo. No, pero a estas horas, tal cual. Déjeme verlo. Dice, está durmiendo. Se metió en la habitación donde estaba Pochettino, le quitó la ropa y le dijo al padre, mira qué piernas. Este es el central de Argentina. Y se lo llevó fichado. El padre pensaba que lo llevaba con un loco.
No, y lo llevaba
con un loco.
Con el loco Bielsa. El susto que se pegó la familia. Bielsa y tres o cuatro más, porque claro, no iba solo, ¿no?
Oye, el momento de la entrevista que has tenido de rueda de reconocimiento, o sea, ronda rápida de tú decirle los equipos y él decirle sí o sí, no, eso no tiene precio. O sea, sí. No creo que se pueda hacer con entrenadores de este nivel
en
ninguna otra radio, en ningún otro programa.
París Saint Germain, no. Barcelona, no. Inter, no. Juve, no.
Benfica,
algo ha habido, sí.
Mónaco también.
Mónaco, sí, tal, no sé qué.
Oye, eso no tiene precio.
No, muy bien. Que una cosa que no he dicho, la noticia más importante del día es el récord del mundo de Vértiga.
Vamos, vaya salto ha pegado el tío.
Armand Duplantis, sueco, ¿cuántos años tiene? 26, ¿no?
20.
¿Cómo que?
20.
¿20 años? Ah, no, 26 es el tiempo que había pasado este récord, 6'14 de Bubka, de Sergei Bubka. 20 años.
20 años tiene.
6'15, joder, chaval. 6'15.
Y tiene el récord, bueno, en el salto con vértiga da lo mismo, indoor o outdoor, da lo mismo. Pero al aire libre tiene 6'18, al indoor tiene 6'18.
Joder, pues
o sea que el récord absoluto es el 6'18.
Con 20 añitos,
Lo que pasa que hoy ha superado a Busca.
El niño, tremendo. Melchor, hola Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, cómo estás?
Muy bien. Ya has visto lo que ha dicho el tesorero de Banfield, en el partidazo.
Sí, estaba escuchando atentamente, ya lo habíamos leído. Sí. Y bueno, lo que me extraña es que no haya ido a FIFA ya directamente a solicitar lo que se le debe, ¿no?
Eso, sí.
Bueno, yo he preguntado en el Real Madrid.
¿Y qué
dicen? Al respecto. Me han dicho que, bueno, primero se han sorprendido porque no conocían esto, tampoco ubicaban muy bien al Banfield, no sabían si era colombiano, argentino y demás.
Pues escucha, supongo que la persona que te lo ha dicho debería repasar un poco. Banfield, vamos... Un histórico,
bueno,
¿no?
Pero quiero decir,
¿te has hablado con Pablo Laso o qué?
Bueno,
pero, sí,
ten en cuenta que bueno, que uno pregunta así y te puede pillar en cualquier circunstancia. He pillado con la persona con la que estaba hablando, estaba cenando y tampoco estaba atenta a esa noticia.
¿Es un alto cargo? Se puede considerar alto cargo, ¿no?
Bueno, es una persona importante.
Una persona importante.
Del Real Madrid, que está al tanto de lo que sucede en el conjunto del Real Madrid. Y lo que me ha dicho que no es cierto, que no me habla de cantidades, que no me habla tampoco de la forma de pago en la que se hacen los diferentes traspasos, pero me ha dicho que eso no era cierto.
Bueno, pues entonces buena noticia para el Banfield.
Hombre, claro,
porque
tendrá que contar, claro.
Porque tarde o temprano acabará recibiendo los 220.000 pavos.
Que... No, porque los tiene que recibir del Everton y el Everton lo ha notificado por escrito. Si lo que nos ha leído es verdad, que
claro,
no hay fee.
Pasta.
Sí, no hay fee en la operación.
Loco.
Sí, pero si no hay fee, a lo mejor dice, no hay fee, pero de repente eso está recogido por FIFA, el traspaso. O sea que...
Claro,
no,
pero
tiene que dar
lo sabremos, hombre, lo sabremos.
Bale y Reguilón, ¿van en el mismo avión mañana o van en vuelos distintos?
Pues eso no te lo puedo concretar. No, sé que los dos viajan mañana. Esto se está retrasando todo un poquito, ¿no? Ayer, como muy bien apuntabas, estaba prácticamente cerrada la operación y esperaban que entre hoy y mañana se pudiese hacer. Bueno, van a pasar unas horas más, unos días más, pero hoy estaba previsto que viajase Bale y finalmente lo va a hacer en el día de mañana para cerrar y finiquitar pues los asuntos protocolarios que tenga que hacer con el Tottenham, y a partir de ahí ya Real Madrid y el conjunto londinense cerrar definitivamente la operación, que va a ser cesión por un año. Algunos medios apuntan a la posibilidad de dos. No, va a ser cesión por un año. El caballo de batalla que veníamos contando era el tanto por ciento de la ficha. Partían de posturas muy diferentes. El Tottenham solo quería el 50% como máximo. El Real Madrid que se hiciese cargo el Tottenham del 100% de la ficha. Yo creo que va a haber una posición intermedia y todavía faltan unos flecos por ajustar, pero yo creo que con el tanto por ciento de la ficha más los bonos por objetivo se puede acercar, si no a la totalidad, prácticamente lo más cerca posible a esa totalidad de la ficha que percibe Gareth Bale. Gareth Bale que hoy, por cierto, ha realizado el último entrenamiento. Como te decía, estaba previsto que viajase, pero lo ha realizado, lo ha hecho en el gimnasio, como no podía ser de otra manera, su última sesión, acompañado de Lucas Vázquez y de Militao, y luego se ha ido despidiendo de los compañeros con los que se ha ido encontrando por el camino.
Déjame que le pregunte a los comentaristas que le pongan nota a la etapa de Bale en el Madrid, a estas siete temporadas. Guas.
Un 8.
Un 8. Joder. ¿Joseba?
Yo también. Yo es que ahora ha salido del Madrid como un apestado y como un tipo que al que le importa un carajo todo lo que pasa en el Real Madrid, pero 1-8. Es que si repasas el currículum, es 1-8. Una barbaridad. Joder. Y ha tenido además mucho peso específico en muchos de los títulos conseguidos.
¿Elías?
¿No? Hoy el cuerpo pide un 6, pero la historia le pondrá un 8.
Vale. ¿Senabre?
Yo no entiendo esas notas, de verdad. Ya sé que lo ha hecho bien en finales y tal, pero un tío que saca la pancarta que saca y que monta todo el pollo que monta con todo lo que ha costado, yo le daba, siendo muy generoso, el 6 que decía.
¿Y tú a Messi, con el pollo que ha montado, qué le dabas?
Sí, el mismo que Bale, igualito que Bale. No, ha montado el mismo pollo que Bale, vamos, ya ha sido igual de importante que Bale en los últimos 10 años de la historia del fútbol mundial.
Bastante más pollo que Bale ha montado.
El pollo ha sido peor que el de Bale, eso está claro.
¿Peor el de Messi que el de Bale?
Hombre, por favor.
Por favor, pero si ha durado 3 semanas el pollo de Messi. El pollo de Bale lleva 2 años durando y ha sacado una pancarta Messi.
Dani, relájate.
Ha sacado una pancarta.
Hombre,
es que me excitáis.
Es una falta de respeto.
Estamos comparando el pollo de la bandera con el pollo de la carta.
Pero ha sacado una pancarta Messi diciendo que primero juega al golf y después al Barça.
Ha sacado una carta diciendo que no aguanta más y que se quiere ir.
Palomar,
estoy alucinando que comparéis a Messi con Bale.
Palomar,
no seas demago.
Hoy ha dicho Guas a las 8:30 que en Champions están empatados.
Sí, sí, lo dijo un oyente también el otro día.
No, pero escúchame una cosa.
No, espera, la nota de Palomar, sí. Palomar.
Pues yo un 4.5, 5.
Ah, bien, perdón. Era Elías el que le había dado el 6, por la historia.
Un cinquillo ahí pelado por lo que haga, ¿no? Pero creo que es un jugador que no deja ninguna impronta. Para mí ser un histórico del Madrid o haber dejado huella en el Madrid va más allá de si metes un gol de chilena en una final. Y sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Un gol de chilena en una final, lo sé. Pero me parece que es un tío que pasaba por allí.
¿Guas? Pero Roberto, no estamos hablando.
Bueno, hay dos goles en otra final, hay una final de Copa que gana el solo. Bueno, hay cosas,
pero no es que deje huella. O sea, lo que no tú puedes pensar es que Bale es Di Stéfano, es Cristiano, claro. Es Ramos.
Bueno, a ese precio lo pagó el Madrid en su día.
Absolutamente.
Fichaje innecesario de ese que hay que poner.
Cuando se fue Cristiano, todo el mundo dijo que iba a ser el jugador.
Oye, querido, déjame acabar que son 20 segundos. El Barça, que habláis de Messi, cobró 222 por Neymar y gastó 300 en Coutinho y Dembélé.
¿Y qué estás comparando?
Si queréis, le ponemos fútbol a Neymar. Bueno, joder, no os pongáis nerviosos. Te digo yo que el fútbol tiene esas cosas. Ahora un tío que gana 16 títulos y 4 Copas de Europa, yo te digo que ojalá, pensando en el Madrid, el señor Hazard gane la mitad. Entonces tú dirás, oiga, sí, ha sido claro. Un tipo sin vergüenza torera. A lo mejor pedirle vergüenza torera a un galés es complicado. Bueno, que se ha quedado a un 60% de lo que puede haber dado. Cierto.
Sí,
que ha tenido unas sombras.
La actitud ha sido lamentable.
Para mí todo eso es muy importante. Muy importante.
Jugador de fútbol.
Con lo deportivo, el currículum que se lleva es importante.
Que gane Hazard la mitad de lo que ha ganado.
Pero también Karen B, que lo ganó todo con Francia y luego con Madrid. Son jugadores que estaban ahí, pero... Pero si claro, ha sido una lesión permanente, un foco de conflictos permanente. Se ha perdido 150 partidos, no ha tenido ninguna identificación con la afición del Real Madrid. Cuesta carísimo, vino sin tener que haber venido. Bueno, pues sí, ha ganado, vale, un 5, muy bien, ya está.
Un tipo
yo
serio,
te digo
Palomar.
Que habrá dado el 60% de lo que él puede dar.
Yo creo
y
que
eso lo llevará él puesto. Ahora,
mucho de lo que dice Roberto se lo han puesto en su mochila. No lo llevaba tanto. Él. El ser el nuevo Cristiano, el que le iba a sustituir, bueno, el que le iba a suplir. Pero
precio,
eso no se lo ha puesto él.
Por precio, sí.
Bueno, pero el precio no lo elige el futbolista. El precio lo negocian los clubes y negocia muy bien el señor del Tottenham.
¿Y el sueldo quién lo elige? ¿El sueldo?
El club es el que se lo paga.
Pero una cosa, lo que no puede ser es que cuando hablemos de Coutinho y Dembélé nos riamos del precio y luego que Bale el precio
no te ríes del precio, querido, no te ríes del precio.
El precio va implicado.
Espera que hagan algo Coutinho y Dembélé en el Barça y ya hablaremos luego.
Pues por eso es que si la tertulia fuera Coutinho y Dembélé, evidentemente que no lo pondríamos a ese nivel. Pero lo habéis sacado vosotros el nombre.
No, yo he sacado el nombre porque habéis hablado de dinero y yo te digo que el dinero ahora mismo el señor Thiago se va al Liverpool por 30 millones, que hace
escandaloso.
Un año 30 millones los valía el juvenil C del Madrid.
Sí, sí.
Ahora ya pues la cosa va para abajo, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Y entonces en aquellas épocas se pagaban estas barbaridades. Bueno, pues ya estamos, las ha pagado el Madrid, las ha pagado el Barça, las ha pagado todo el mundo.
Pero si ha pagado el Madrid por Luka Jovic 64 millones
de euros. Fíjate, el doble que Thiago. El doble que Thiago hace un año. Pues
el problema con Bale, yo creo que pasa como con todo, ¿no? Al final nos quedamos con lo último que recordamos, y los últimos años de Gareth Bale, claro, evidentemente dejan horrible mucho que desear. Primero, por el potencial futbolístico que tiene. Segundo, por lo que había aportado al principio, siendo protagonista en las Champions, siendo protagonistas en las ligas, siendo protagonista en las copas. Pero yo creo que cuando le llegó la primera lesión, a partir de ahí empezó a llegar el que ya no tuviese continuidad. A partir de ahí se fue deshaciendo
siempre
poco a poco como un azucarillo,
un morro escandaloso.
Y luego ya al final, claro, bueno, pues evidentemente lo que no va a quedar es en el corazón de los madridistas, claro, pero normal, el currículum para sí lo querrían muchas estrellas.
Hazard,
¿no?
Gracias, Hazard lo quisiera.
Melchor, gracias Melchor.
Vamos. Bueno, un abrazo.
Bueno, teníamos ganas de hablar, ¿eh?
Sí, Bale ha generado más debate que
nos pasa, de verdad.
Que hemos estado una hora callados y ahora
y lo de Reguilón que no pase.
Fouto.
A ver, perdón.
Dígame usted.
No, perdón, ¿qué quieres decir, Guas? No te quiero cortar.
Que lo de Reguilón también es otra cosa.
Sí, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que lo hemos dicho durante toda la semana ya, Reguilón.
No, pero propio de los clubes, para acabar con esto, que es decir, un tipo de la casa que vas a cobrar 30, después vas a pagar 35, 40, por un entrenador que no le quiere, que no se entiende con él. Pues que el fútbol es así. Entonces, sí. Si queremos que sea 2-2-4,
en el contexto en el que estás, es la mejor de las salidas.
Fouto,
dígame usted.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues muy bien, aquí escuchando a Pochettino. Siempre es interesante escuchar a un entrenador como Pochettino.
Sí, una cosa.
Sí, dice el otro.
Los estadios de primera tienen que elegir estadio suplente lejos de su comunidad autónoma por si hay decisiones con el coronavirus en su comunidad autónoma.
Sí, y mañana además lo tienen que notificar a la Liga y a la Federación. Mañana termina el plazo para que todos los clubes de primera y segunda división le comuniquen a la Liga y a la Federación su estadio alternativo. Un estadio que tiene que ser homologado por la Liga, es decir, de primera o segunda, para el tema del VAR, de la publicidad estática, de todo eso, pero que no sea en la misma comunidad, que sea en otra comunidad. Ya dijimos ayer, por ejemplo, que el Real Madrid ha elegido el estadio José Zorrilla de Valladolid. No así, por cierto, el Valladolid, que el Valladolid, claro, no va a intercambiarlo con el Madrid, porque se supone que la Comunidad de Madrid pues sería una de las más afectadas y el Valladolid, por ejemplo, iría a Vigo. Pero sí ha habido, Juanma, equipos que van a intercambiar estadios. Por ejemplo, el Atlético Madrid y la Real Sociedad.
Muy,
el Sevilla...
muy, muy sorprendente, por cierto, y a... me consta que a muchos aficionados de la Real les ha sentado muy mal esto.
Pues el Atlético, si confina en Madrid, se iría al Real Estadio, y la Real y a Madrid. Sevilla con Atleti Bilbao. Sevilla se lo intercambiará con el Atleti Bilbao. Tiene su lógica, porque el Sevilla se tendría que ir a Valencia o a Madrid. Claro, Madrid en teoría es una comunidad que no elegiría ningún club. El Valencia se lo intercambia con el Albacete.
No nos elige nadie, estamos aquí.
Sí. El Valencia se lo intercambia con el Albacete. El Betis con el Levante y el Osasuna con el Alavés. Y luego el Villarreal, por ejemplo, iría al campo de Tomás Guas,
sí, señor,
al campo del Español, y el Getafe a Romareda.
Oye,
y
el Madrid, segunda, por ejemplo, va, perdóname, ¿el Madrid?
El Madrid a Zorrilla y el Barça a Somos,
no,
a Mallorca.
No, el Madrid a Zorrilla no va, ¿eh? El Madrid ha pedido a Estadio de Alush.
El Estadio de Lisboa, bueno, también podría ser.
Por cosas
y
obvias.
Y se queda callado.
¡Estadio de Alush!
Claro,
es el Estadio de Alush.
Sin duda, sin duda.
Infelizmente.
Muy bien, pues oye, pues bueno, nada, pues ya está.
Pues sobre todo lo que preocupa, Juanma, a día de hoy a la Liga es la zona sur de Madrid.
Que no haya mismo... que no haya que hacer uso de esto. Que no haya
sí,
que hacer
pero
uso
digo
esto.
Que ahora mismo lo,
sí, claro,
lo más afectado es Vallecas y el sur de Madrid.
Claro, Getafe, Leganés, Vallecas, sí, esas son zonas rojas ahora mismo. A ver cómo evoluciona la situación. Bueno, por ejemplo, Masip positivo, el portero del Real Valladolid. Amón.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, pues todavía digiriendo, ¿no? La noticia que esta mañana a primera hora comunicaba el Real Valladolid, además con nombres y apellidos por expreso deseo del jugador para evitar de esa manera especulaciones de ningún tipo. Jordi Masip, jugador del Real Valladolid, el pasado martes, día de descanso de la plantilla, notaba que empezaba a tener síntomas que podrían ser compatibles con un diagnóstico de COVID. Se puso rápidamente en contacto con los doctores del club. El miércoles no pasó por las instalaciones de Zorrilla, lo cual quizá haya acordonado un poquito la enfermedad, y en el test que ha pasado toda la plantilla él ha dado positivo, con lo cual va a ser aislado, está ya aislado de hecho durante los próximos 10 días a la espera del contraanálisis, y es baja confirmada para el partido del próximo domingo en el Benito Villamarín.
La historia fundamental es por lo de Sergio del otro día, claro, que al final, mira, resulta que Masip positivo, y a lo mejor ya lo tenía el domingo.
puede ser que ya lo tuviera y estuviera conviviendo con los jugadores de la Real y de sus propios compañeros, claro, durante el mismo partido.
Claro. Gracias, Amón, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dice la gente? Oyentes, tiempo de juego, ¿qué dicen, Arauz?
Dice uno, bueno, ¿cómo se puede comparar lo que le han hecho a Messi con las canalladas que ha hecho Bale? ¿Estamos mal o qué pasa?
Ahí.
Otro en la misma línea, ¿cómo podéis comparar a Messi con Bale? ¿En base a qué? Es vergonzoso, la verdad.
Esa es la demagogia de Senabre.
El pueblo es listo.
Demagogo.
El pueblo escucha.
Contrastad bien la cifra del traspaso por Reguilón, que a lo mejor el Madrid lo ha vendido a cambio de 8 pins del Tottenham y 4 vigas para sujetar la cubierta retráctil. Este año el Madrid y el Barça son una pandereta. Vaya, con lo bien que iba el Madrid con sus recaudaciones y ahora resulta que nos están engañando. Madre mía, qué penita, nos las venden dobladas. Otro dice, lo de Setién no se entiende, era la cuarta opción y le ofrecieron un contrato largo, si llega a ser la primera le ofrecen 10 años. Y escucha un oyente hablando de Bale.
¿Qué pasó con Bale? Ganaron la última Champions, metió 2 golazos, fue el mejor de la final y todo se concentró en Cristiano. Que se iba, que no se iba, que se iba, que no se iba. Se quedó él y aún así todo el pensamiento era Cristiano. ¿Cómo se va a sentir el chaval? Le dice, si aquí ni me quieren ni me valoran, me voy.
Pues mira, es una forma de verlo, una forma de verlo. Compañeros, quiero que sigáis escuchando la radio porque tenemos programón por delante de Americans, Tour de Francia, motor, tenis.
¿Iglesias?
Sí, ahora vamos con Iglesias.
¿Vale, Frate?
¿Está Iglesias ya? ¿Ya está Iglesias?
¿Quique?
Sí, aquí estoy.
¿Dónde estás?
La Croix de Feo.
Ostras, tú, estoy a 50 metros de la meta de hoy.
¿A 50
metros? ¿Tú
recuerdas
esos años que hacíamos 50 y 60 kilómetros para ir a encontrar un hotel?
Y más.
¿Qué estás, esperando a que llegue algún protagonista todavía o qué?
Hasta que te pase lo que me pasó a mí con... ¿Sabes lo que me pasó a mí con Anselmo un año? Que acabó la etapa y miramos el hotel y dijo, joder, a 200 kilómetros el hotel, me cago en la leche, cada vez nos lo ponen más lejos y tal. Y fuimos al hotel. Era el hotel del día siguiente.
Claro.
Era el hotel de la etapa siguiente. Cuando llegamos allí, vuelta para atrás, porque no...
Ah, tuvisteis que volver.
Hombre, vamos.
Y, luego
y además eran los Alpes, cruzando por el puerto. Llegamos a las 12 de la noche al hotel. Sí, sí. Como para pagar estábamos. Sí, en la noche de hotel. La radio dijo, no, dar la vuelta que tenéis reserva en el otro, en el
la
pueblo.
Gasolina, si os pagamos.
Sí.
¿Puedo hacer un pedido a Iglesias?
Sí.
Iglesias, tráeme un maillot de Richard Carapaz. Me pone mucho.
Bueno. Aparte, te voy a decir una cosa, el maillot es el más bonito de todo el pelotón.
A claro, Iglesias, me encanta. Próbaselo mañana.
Ineos, pues te lo vamos a conseguir. Gracias a todos, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos,
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. ¿Sin sorpresas ni llamadas molestas? Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar. Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Última etapa de los Alpes, etapa entretenida. Etapa en la que Ineos ha hecho una de las fotos de la edición, entrar con dos corredores a la vez en línea de meta, pero claro, solo puede haber un ganador. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Sigue Quique y sigue Arauz. ¿Cómo ha sido todo?
Bueno, pues ha habido escapada grande que, o sea, ha seleccionado.
Del landismo hablamos ahora, primero la etapa.
Sí.
Estoy del landismo, sí. Vamos.
Bueno, va a ir todo hilado más o menos. Sí. Ha habido dos luchas, una por la etapa y otro lo que han querido los favoritos. Por la etapa, de una escapada de 35, nos hemos quedado finalmente con tres. Dos Ineos Grenadiers, que eran Carapaz y Kwiatkowski. Carapaz por tercera jornada consecutiva en la fuga. Kwiatkowski ha cogido la buena porque al final ha acabado ganando él la etapa abrazado a su compañero, porque Peyo Bilbao no pudo mantener el ritmo de los dos Ineos Grenadiers y acabó haciendo un trabajo final para Mikel Landa. Un Mikel Landa que atacó a 36 kilómetros de meta en el antepenúltimo puerto para buscar, el sorprender más que otra cosa, porque de fuerza se vio claramente que no iba muy sobrado. Llegó a tener una ventaja de 27-28 segundos como máximo con respecto al pelotón, pero poco a poco le fueron atrapando. Y al final lo que sucedió es, en el paso que había de 2 kilómetros por la gravilla, por el esterrato, ahí pinchó Richie Porte y hubo un grupo ahí que se quiso destacar, unos más interesados que otros en dejar de rueda al australiano. Superman López no posó ningún relevo y quizá era el más interesado de todos. Sí que se entendieron mejor Landa y más. Landa fue encontrando compañeros por el camino, pero al final entraron todos juntos, pero hay dos eliminados dentro de la lucha por los puestos 5, 6, 7 y 8, que son Adam Yates y Rigoberto Urán, que se han dejado más de 2 minutos y medio.
¿Qué es el landismo? ¿Qué es el landismo? Que estáis todos hablando del landismo.
Me lo preguntas a mí, Juanma.
Por ejemplo, tú que eres el presidente del landismo.
Landismo es correr valiente, correr a todo o nada. Correr, por ejemplo, ayer Mikel Landa no tenía piernas, pero puso a trabajar todo su equipo, a todo su equipo durante 100 kilómetros para intentarlo. No le salió. Hoy ha atacado a 30 y pico de meta. No le ha salido, pero la gente se queda con eso, con la actitud, con la intención. E incluso en el deporte no es necesario ganar para que la gente te reconozca o para que transmitas cosas. Y lo estoy diciendo precisamente en el Tour que probablemente menos cosas ha transmitido Landa, porque hasta la etapa 17 no ha lanzado su primer ataque. Pero Landa es un corredor que probablemente se retire sin ganar una grande, ha pisado un podio de un Giro de Italia, pero es un corredor que arrastra gente. ¿Por qué? Porque suele ser valiente y suele ser agresivo. Ya está,
hay que decir una cosa, perdona Alberto, porque sí. Landa empezó diciendo que esto del landismo era una chorrada. Yo me acuerdo de esa frase, Kike igual también. Y al final la ha hecho suya, ¿eh? Lo del landismo lo ha hecho suyo porque hoy ha tuiteado hace 3 horas y dice algo así como: solo entendemos el ciclismo de una forma, agarrados de abajo, que es donde agarra el manillar cuando ataca, gracias a mi equipo, bla, bla, bla. Gracias a todos vuestros ánimos, es un lujo poder transmitiros emociones. Right as one, landismo.
Él está encantado con esto, Juanma, y es verdad que podemos pensar, bueno, está quinto, nos prometíamos podíamos pensar que podía estar en el podio, pero si le quitamos el 1.21 que perdió el día de los abanicos, que es verdad que no hay que quitárselo porque es tan lícito en una carrera esos días como la montaña, estaría ahora mismo metido tercero en la general.
Quique.
Es decir, no es un ganador, pero es un corredorazo.
Quique.
A mí me apetece contarte otra cosa.
Dime.
¿Te la cuento?
Sí, claro.
La historia de Merin Zeman, es el director deportivo del equipo Jumbo, del director deportivo de Roglic, que le han echado del Tour, porque ayer casi le revienta la cara a un comisario de la UCI que andaba buscando motores en la bici de Roglic después de la etapa de ayer en el Col de la Loz, y le desmontó el cuadro y le rompió la bicicleta. Entonces, claro, Zeman, pues lo insultó, lo amenazó, bueno, casi llegan a las manos.
¿Qué bicicleta lleva el Jumbo?
Una Bianchi.
Imagínate, sí. Bianchi es una de las marcas más caras que hay, ¿eh?
Sí, sí, pues creyó intuir que había un motor dentro del cuadro y le abrió el cuadro y bueno, pues le destrozó la bici. Y hoy se ha juntado el jurado de la UCI y le han echado para casa. Dice Zeman que está devastado, que siente... lo que pasó, que tenía que haber pedido perdón, pero que bueno, que en ese momento pues se le fue de las manos.
Sí, sí, lo he leído y heavy. Mañana dices que escapada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Me creo a Pereiro, 166 kilómetros, bueno, pues terreno muy para arriba y para abajo y pues va a haber poco control para el sprint. En teoría, escapada y esperemos que se decida todo el sábado en la crono.
Gracias, Tour de Francia.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola,
un abrazo.
The Americans. Sigue Senabre y se incorporan Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas noches.
Y Rubén Parra. Parrita, hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Parra, ¿quién es Jordi Fernández?
Pues es el asistente de Mike Malone en los Denver Nuggets y lleva ya más de una década trabajando en la NBA. Llegó, creo que por el 2009 a Cleveland, después de irse a hacer unos veranos en las Américas a ligas de Las Vegas. Y ahí está, a partir de mañana se las va a ver con los Lakers en las finales de conferencia, después de haberse cepillado a los Clippers, que eran los máximos favoritos a ganar el anillo.
Hola, Jordi, hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú ahí en la burbuja?
Pues mira, ahora mismo justo a punto de ver Miami-Boston.
Claro, que empieza ahora. El segundo partido, ¿no?, de esa final.
Correcto.
El segundo partido. Que agobia estar tanto... O claro, como van llegando alegrías te vas motivando, pero ¿cómo estás? ¿Estáis agobiados ahí ya después de tanto tiempo?
Bueno, es un poquito de todo, pero ahora ya cuando ya pasas un poquito la barrera de los 50 días... ya que estás aquí, ya mejor quedarte hasta el final.
¿El más optimista del grupo pensaba que se podía levantar un 3-1?
Pues bueno, una vez lo levantas una vez, yo creo que sí, ¿no? La segunda vez fue la que creo que estábamos más relajados. La primera fue la que nos costó más por las circunstancias, ¿no? Veníamos de sufrir mucho por el virus, sufrir con lesiones, no nos encontramos mucho nosotros mismos con los quintetos, pero también al final crecimos mucho, recuperamos un jugador y podemos superar ese 3-1, como has dicho tú, y este segundo, pues, un poquito cuando nos adaptamos a su nivel físico, ya en el sexto y séptimo yo creo que jugamos el mejor baloncesto y a ellos un poco les pudo un poquito más la presión.
Es la primera vez en la historia, ¿no? 2-3-1, la primera vez que se levantan 2-3-1.
Correcto, la primera vez que se levantan seguidos en un mismo playoff.
Sí, sí. ¿Y ahora cómo llegáis? O sea, una vez que se ha eliminado a los máximos favoritos, ¿quién es el favorito frente a Lakers?
Bueno, como dice todo el mundo, los favoritos son ellos, ¿no? Pero nosotros, para nosotros mismos, nosotros sabemos y creemos mucho en nosotros mismos, ¿no? Tenemos un equipo muy joven y lo que hace cuando eres joven es como normalmente cuando tienes niños, ¿no? Que no tienen miedo de nada y que tú como padre ves que se la van a pegar muy grande, pero ellos siguen, ¿no?
Sí,
y yo creo que es donde estamos, ¿no? Nosotros vamos a ir muy, muy, muy fuertes, muy confiados, porque de momento no nos hemos pegado mucho y lo único que tenemos son alegrías, ¿no?
Jordi, la táctica buena es dejaros ganar 3-1 y a partir de ahí
claro, ya lo... Claro, es que como empecé, como esto, como os pongáis 2-0 arriba, malo, pinta claro. Mal.
Sí, Jeff Van Gundy el otro día en la retransmisión dijo que para nosotros sería mejor empezar 16 abajo para empezar a jugar. Pero bueno, también te digo que después de todo, espero que no sea así, pero lo que te puedo decir es que rendirnos o venirnos abajo, no nos venimos abajo. Entonces eso creo que es importante y dice mucho del grupo que tenemos.
Oye, ahora te preguntan más cosas concretas de aspectos del juego, Senabre, Pani y Parra, pero... El grupo de Denver, o sea, jugadores, staff técnico y todo esto, y personal, ¿cuántos sois ahí en la burbuja?
Empezamos con un grupo de 37 personas juntando jugadores y cuerpo técnico, bueno, y staff en general.
37.
Yo creo que ahora estamos sobre los 41, 42, no sé exactamente.
¿No podéis recibir ningún tipo de visita? ¿No podéis recibir ningún tipo de visita?
Bueno, los jugadores sí, los jugadores tenían, creo que eran 4 por jugador, los entrenadores y staff en general teníamos 10 para todos, que esto fue una cosa que salió hace una semana o dos.
¿Cómo 10? Perdona, pero... es decir, tenéis como 10 tickets de visita.
Sí, hay que pegarse por ellos.
Y con cada ticket, ¿cuánta gente entra?
Bueno, son 10 y supongo que va por orden de... por jerarquía un poquito, pero que ya te digo que nosotros... Eso fue una norma que salió, supongo, por quejas que salieron y aparte también que el estar aquí cuesta mucho dinero por día, o sea que tienes que pagar por tus invitados.
Ah, vale. ¿Tú a tu familia la has visto? ¿A tu familia la has visto?
No, yo no voy... Tienes que pasar una cuarentena de 7 días en casa, esto es una cuarentena de 7 días cerrado en una habitación de hotel. Mis hijos... son muy pequeños y si los traigo aquí y los pongo en una habitación de hotel 7 días encerrados,
hombre,
creo que mi mujer me abandona.
No, pero si los sueltas por el parque, porque ¿estáis cerca de los parques?
Estamos muy cerca, pero es una burbuja que no puedes salir de aquí.
Claro. Vale. Ahora preguntas interesantes, que esto eran chorradas que yo preguntaba. Senabre, Pan y Parra.
No, yo le voy a preguntar, ya sé que le han preguntado 80 veces y debe estar aburrido de responder preguntas sobre él. Y la gracia de Denver es el equipo, es el bloque y está Jamal Murray y hay muchos jugadores, pero yo le quiero preguntar por Jokic, por cómo ese jugador que aparentemente desde fuera todo el mundo dice, pero si no es atlético, no corre, no salta, incluso con perdón de la expresión, pero si está fofo, pero si no sé qué, y es una maravilla del baloncesto, como hemos visto pocas en los últimos años, y cuál es la, entrenándolo de cerca, cuál es la clave o cómo explicas tú que alguien que aparentemente se parece tanto, no en altura, pero sí en estado físico, a algunos de nosotros, pueda ser una de las bestias interiores más dominantes de la NBA.
Bueno, como dices tú, un poco lo que ves no es lo que realmente es, ¿no? Él pone mucho, mucho, mucho trabajo diariamente a su condición y a su cuerpo, y al final también el crecimiento que ha tenido los últimos años ahora se ve reflejado, ¿no? Nicola es una persona muy, muy generosa y una persona que no necesita mucho, ¿no? Y esto la NBA a veces también se olvida un poquito, ¿no? Las superestrellas tienen egos muy grandes y normalmente necesitan muchos, muchos, muchos tiros. Y Nicola un poquito es un poquito lo más parecido a LeBron, ¿no? Él anota, él rebotea, pero también él lo que hace muy, muy bien es hacer mejores a sus compañeros y pasa el balón y hace que todo el mundo esté contento. Entonces, creo que es lo que le diferencia más de cualquier otra superestrella.
Paniagua.
Bueno, como todo el mundo te pregunta por Jokic, Jordi, yo te voy a preguntar por Will Barton, que me parece tan all-star como... Creo que eso lo dijo tu head coach, tu entrenador, pero me parece tan all-star como Jokic. Tú que le tienes cerca y que trabajas con él, la percepción que tengo yo sobre Barton como posible all-star, como posible mega estrella de la NBA, ¿la puedes tener tú también?
Te refieres, supongo, a Jamal Murray, ¿verdad?
Jamal Murray. Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Jamal ha sido el que nos ha hecho pasar de primera ronda. Evidentemente, Nicola venía siendo una superestrella, pero yo creo que ahora Jamal se ha proclamado una superestrella, ¿no? Y creo que se ha ganado el respeto de toda la liga. Un chico que mentalmente es muy, 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 muy duro, un chico que cree en sí mismo, pero a la vez también un chico que se preocupa mucho por sus compañeros. Por ejemplo, en el partido en la serie contra los Clippers, él siempre ha estado, como las defensas han sido tan fuertes con él, él lo que se ha dedicado más es también a pasar el balón, se ha dedicado a que Michael Porter tenga sus tiros, y esto al final lo que nos hace es ser un conjunto que es más peligroso, porque al pasarnos más el balón que los demás, hace que puedan resurgir otros jugadores que los otros equipos no preparan tanto por ellos.
Venga, Parra, vamos a cerrar.
O jugáis ahora las castañuelas contra el Coco, os enfrentáis a un LeBron James que está realizando la temporada excepcional. Los Lakers son el mejor equipo en anotación en la pintura y vosotros habéis tenido problemas ahí. Sois el 13º de los 16 de playoff. ¿Cómo se para a LeBron y a Anthony Davis por dentro?
Bueno, a estos jugadores se paran en equipo, ¿no? No es muy difícil pedirle a solo un jugador que lo pare. Yo creo que una cosa que nos diferencia de las primeras dos rondas que han tenido es que nosotros tenemos, creo que, muy buenos emparejamientos con ellos. Ya te digo que no les vas a dejar a cero, eso lo tenemos claro. Pero LeBron, pues una vez más, lo que él hace es anotar, rebotear, pero pasar también el balón, ¿no? Yo creo que si le puedes quitar lo de anotar o lo de pasar el balón, creo que allí es cuando puedes tener un poquito de más éxito contra ellos, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que jugamos contra el mejor equipo de la liga, jugamos contra el mejor jugador de la NBA y uno de los mejores de la historia. Y la verdad es que ellos ahora mismo, sobre el papel, igual no tienen el talento que tenían los Clippers, pero ellos son un mucho mejor equipo, juegan mucho mejor y tienen muy buena química en este momento. Y es un reto para nosotros importante, porque será un reto que aún no hemos tenido que encarar.
Sí. Jordi, te deseamos mucha suerte en esta final de conferencia. Un abrazo desde España, que vaya todo bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Ánimo la burbuja, ánimo ahí. Hasta luego. Entrenador asistente en Denver, que pues es el equipo que va a jugar la final de la conferencia oeste con Lakers. La otra final tiene ahora el segundo partido, va 1-0 para Miami. ¿A qué hora es el partido?
Ya están jugando, quedan 6 minutos para que acabe el primer cuarto. Está Miami 1 arriba, 17-16.
Joder, ¿y por qué no me lo pones aquí,
Jesús? Sí, la verdad que no tenemos televisión en Swamp.
No, están todas apagadas. ¿No?
Porque deben ser de los Lakers y no quieren que pasamos.
Yo creo que hoy toca victoria de Boston, ¿eh? Si se pone 2-0 la cosa, complicado. Yo creo que hoy toca empate después del chapón del otro día de Adebayo a Tatum, que es uno de los tapones, yo creo, que va a ser histórico. No llega al nivel del que le puso LeBron a Iguodala, que sirvió casi para ganar un anillo a los Cleveland Cavaliers, pero la verdad que la brutalidad del tapón de Adebayo del otro día va a ser recordado durante mucho tiempo.
A ver, tenemos que ir rápido, que está Carlos Miguel esperando, y Angelito. Doncic, ya lo hemos contado, elegido en el mejor quinteto de la NBA.
Sí, y eso es histórico, porque primero que por un tecnicismo de lo que ha pasado con la burbuja y tal, por muy poco no es el más joven de la historia en entrar, sigue siendo LeBron, pero lo que sí es la primera vez en 20 años que un jugador de primer o segundo año lo consigue. Eso lo había hecho Tim Duncan y muy pocos más, y es brutal.
Dani, ¿mercado de fichajes?
Bueno, el más interesante, o de lo que más se está hablando, es del posible fichaje de Jrue Holiday por los Brooklyn Nets. Es un jugador de los Pelicans. Aquí, como ya hemos contado muchas veces, la cuestión en los traspasos y en los fichajes no es como en Europa. Es decir, tiene que cuadrar el debe con el haber, y por lo tanto, para que pueda ir Jrue Holiday, que es un gran jugador, a los Nets y completar ahí un trío magnífico con Durant e Irving, los Nets tienen que soltar lastre, y lo que pide Nola, por lo que me han dicho, es brutal. Dinwiddie, Allen, Musa y una primera ronda. Eso es una barbaridad.
¿A quién echaron de la burbuja, Parra?
A Daniel House. Se saltó el protocolo, pero es que en el comunicado de la NBA vienen a decir que se saltó el protocolo dejando entrar en su habitación a una persona que no estaba permitida estar allí durante varias horas. Que deja bastante pie a que el encuentro tenga una índole un tanto sexual. Y claro, en Estados Unidos ha llamado la atención.
No tiene por qué, ¿eh?
Bueno, no le des más vueltas.
Lo mismo estuvieron jugando al RIS, pero vamos, que...
No, Metió una tía, Juanma, bueno, directamente.
Claro, pero escucha, el tema es que si la chica iba con un PCR en la
que
mano...
Sí, que sí, con el RIS. Iba con el RIS bajo el brazo, no, la vino por el pasillo.
Pero vamos a ver, si la chica va con un PCR, ¿puede entrar
pues
o
si
no?
La historia no es esa, Juanma. La historia es que tú puedes hacer el comunicado y decir que Daniel House ha saltado el protocolo y por eso se ha expulsado, que está acorde al derecho, y no tienes por qué decir que se saltó el protocolo permitiendo a una persona no tal estar durante varias horas. O sea, se verá el
agua. No, pero quieren decir el homenaje que se metió.
Claro, sí, claro.
Ya es total... De perdidos, de perdidos al río, claro. Dice,
está muy bien porque
si
además...
Si me van a echar, por lo menos que sea por la noche entera, no por un
casado,
hay que aprovechar.
Casado y con tres críos, ¿eh?
La chica llevaba bueno, como un PCR en la
¿tú
mano.
¿Tú has hablado con su mujer? ¿Has hablado con su mujer?
No me lo coge.
No, pues a lo mejor la mujer está de acuerdo.
Lo mismo, sí.
Claro.
La de Kirilenko le dejaba una infidelidad al año.
Una infidelidad al año, pues
sí,
mira.
Sí.
Y él a ella. Y él a ella.
Bueno, vamos a dejarlo aquí que... Está la cosa muy malita. ¡Muy malita, América! Sí. ¡Gracias!
¡Abrazo!
Hasta luego. ¡Angelito!
O sea, Juanma.
En 20 segundos tienes que contarme el tenis y el golf.
Joder, es difícil. Mira, te doy tres titulares de tenis. Muy bien Muguruza, buena victoria. Mañana octavos ante Konta. 7 de la tarde también Nadal ante Lajovic, serbio, 25 del mundo. Han jugado dos veces y las dos ganó Nadal sin ceder ningún set. Y Roland Garros iba a meter a 11.500 aficionados. Bueno, pues ya la han bajado a 5.000. No puede entrar más gente cada día a Roland Garros. Y el golf. Un campo durísimo. Primera jornada del US Open. Se esperaba muy poca gente bajo par. Bueno, pues hay 14. Entre ellos dos españoles. Líder Justin Thomas, estadounidense, menos 5. Muy bien Rafa Cabrera Bello, menos 2. Muy bien también John Ram, menos 1. Entre los 14 primeros están Adrián Otaegui, más 1. Sergio García, bastante mal, más 4. Y el amateur Eduard Rosso empezó con un eagle, pero acabó más 6.
Vale, gracias, muy bien, ¿eh?
Chao.
Tienes el listón alto, Carlos Miguel, porque en 30 segundos tienes que contarme MotoGP este fin de semana.
Sí, MotoGP, bueno, tienes ahí un guión eterno comparado, sí, pero... con lo que tengo que decir.
No, pero bueno. Este es el guión, deduzco, de tu programa, ¿no?
No. Era de haber tenido tres minutitos. Bueno, vale. Pero vamos a lo que vamos. Vale. A ver, este
ha
fin
sido
de semana...
culpa de Pochettino, que se enrollan las respuestas que no te imaginas.
O sea, es que entrevistar a argentinos es lo que tiene.
Claro.
El Gran Premio de la Reggio Emilia en Misano, la mala noticia es que Jorge Martín ha vuelto a dar positivo en COVID, con lo cual segunda carrera consecutiva se pierde y sus opciones de ganar el Mundial de Moto2 se complican. En Fórmula 1 tengo que contarte que ha estado brillante Kimi Raikkonen en Instagram, comparando la antigua Fórmula 1, es decir, James Hunt con vaqueros sin camiseta y bebiendo una cerveza, con la actual Fórmula 1, que es Lewis Hamilton, vestido con algo parecido a un pijama de moda en la previa del último Gran Premio. Y dice que esa era la evolución de la Fórmula 1, pero que todavía hay esperanza, y sale él pimplando. Además, Renault... Que no está mal, que tiene su gracia.
No, me gusta la palabra, hacía tiempo que no la oía.
Pimplando, ¿verdad? Sí, la verdad sí, es que se dejó usar en 1988.
Es ochentera, sí, es una palabra ochentera. Es un poco de fiestas de verbenas de pueblo.
Sí, sí.
Ahí bueno. Está tu tío pimplando.
Pimplando, bueno, me han entendido.
Es que sí, lo decían en casa. Mira a ver tu tío, que está pimplando, no ha parado, venga.
Eso es. Noticia de esta semana. Renault quiere que Alonso pruebe... en el test de jóvenes pilotos, que está reservado en diciembre después de la carrera de Abu Dhabi. Lo que pasa es que hay que convencer a la FIA, porque en teoría era solo para jóvenes pilotos, pero el propio Fernando quiere también, te ha gustado lo de Pimplán, ¿eh?
Sí.
El propio Fernando también quiere probar y a ver si la FIA lo permite, porque entonces podría permitir que Carlos Sainz probara para Ferrari, así que vamos a estar atentos a eso. Y luego te voy a terminar con una anécdota, que son las 24 horas de Le Mans. Se disputan este fin de semana sin público. Van a comenzar a las 2:30 de la tarde, un poco antes, para no coincidir con el final de la etapa con el final del Tour de Francia. Bueno, a las 2:30 de la tarde hay dos españoles, Miguel Molina y Roberto Meri. Bueno, pues nuestro amigo Roberto Meri ha tenido el valor, que ha sido más rápido de los Ligier, ha tenido el valor de de estar en el equipo con un piloto japonés, que no es piloto, que es un empresario que tiene 60 años, que se llama Nobuya Yamanaka. Y Yamanaka, que paga toda la fiesta, se atreve con las 24 horas de más y quiere estar 6 horas. ¿Sabes qué pasa? Yamanaka es 20 segundos por vuelta más lento que Roberto Meri.
Ah, si no se puede. Vale. Pimplar, Real Academia,
vale.
Real Academia. Beber vino u otra bebida alcohólica, especialmente si es con exceso.
Pues ahí está. Vale, está bien dicho.
Ya está, bien dicho, Pimplar. Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, más partidazo. Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. Paco, Pepe, Lama y todo el equipo. Y el domingo, el tertulión. Les esperamos. La radio no para, la radio sigue. Con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.